Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos de Nieves Herrero y de todos los que hacemos Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Ya saben, 101.3, 106 de la FM. Son las 4 y 5. Saludo a Alejandro González, puesto que hoy Carlos Honorato tiene un día de estos donde tiene que hacer multitud de gestiones.
Buenas tardes.
Muy buenas, pues que lo gestione bien Carlos, bienvenido a Alex, que tienes que contarnos qué pasa por las redes.
Sí, tengo que contaros muchas cositas, además el día de San Antón.
Ah, mira, oye, pues no está mal, ¿eh? Sí. No está nada mal. Voy a preguntar a nuestros invitados de hoy si tienen mascotas. Saludo a Isaac, muy buenas. Isaac Blasco, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
Que, cuéntame, ¿tienes mascotas?
Sí, tengo una perrita que tiene ya 15 años.
Y hombre, 15 años.
Tiene sus achaques, pero está muy bien cuidada y sobre todo tiene mucho cariño.
Oye, son años, ¿eh? Sí, son como 90.
Un cariñito, no sé, porque se habla de la equivalencia entre 5 y 7 años, pero bueno. La mía está hecha una chavala.
Ah, qué bien.
Encantado.
Pues bienvenido, día de San Antón. Javier Gallego, saludos al sociólogo de este programa.
Buenas tardes.
Estamos rodeados de periodistas y ahora un político que también voy a presentar.
Yo tengo una personilla de 10 años, una persona humana, que debería llevarla a San Antón también. A ver si la tranquiliza un poco.
Ya.
A mi torbellino, a mi hija.
Ya, bueno. Pero de momento mascotas.
No, tuve un caniche enano como Isaac.
El mío también.
Sí, 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 y la verdad que guardo un recuerdo. Pero volvería a tener perros o gatos, que también me gustan mucho, aunque como es un compromiso tan importante. Hay gente que piensa que tener un animal es fácil y es cualquier cosa.
No.
Y yo creo que hay que comprometerse de verdad y por eso me lo pienso. Mi peque me pincha para que tengamos un perrillo de nuevo en casa, pero yo creo que como mensaje, el decir a todo el mundo que luego muchos animales se abandonan por eso, el hecho de, bueno, qué bien, vamos a coger un animal, una mascota, un perro, un gato, y luego a las primeras de cambio, como es muy complicado ser un buen amo de una mascota, pues muchos acaban de una forma que yo no entiendo, abandonando a estos animales.
Fíjate,
y por eso hay que pensarlo mucho.
En Rusia hay tantos abandonados que ayer nos contaban que estaban siendo las calles absolutamente limpiadas de perros callejeros, que había muchos,
fíjate,
de cara al Mundial. Pero es que, en fin, pero te estoy hablando de miles de perros sacrificados. Mm. Una barbaridad. Bueno, a los dos, bienvenidos. ¿Quién es el tercero? La tercera voz es un político, le conocen ustedes, es secretario general de UPyD, Cristiano Brown. Saludos, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves.
¿Tenemos mascota? ¿No tenemos?
Bueno, he crecido siempre con mascota, ¿no? Pero es verdad que desde que abandoné la casa de mis padres no he tenido tiempo, pero también me lo estoy planteando, ¿no? Pero es verdad que es importante esa responsabilidad a la que apelábamos a la hora de tener una mascota, el poder cuidarla adecuadamente. Y en este caso, pues paso poco tiempo por casa y todavía no puedo... afrontar ese reto.
Bueno, a los tres, bienvenidos. Hoy día de San Antón. A ver cómo lo celebran ustedes y que nos lo cuenten a través de las redes sociales. Son ya las 4 y 8. Buen momento para la política. La noticia del día. Ya hay un nuevo presidente de la Cámara catalana, elegido por 65 votos a favor. Se trata de Roger Torrent, elegido por 65 votos a favor. ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? Pues que José María Espejo Saavedra ha obtenido 56 apoyos. Los 8 diputados de Cataluña en Comú Podem han votado en blanco y también, ojo, lo ha hecho un parlamentario de otro partido constitucionalista, probablemente por error. Los diputados independentistas presos han participado en la elección por voto delegado después de que la mesa de edad del Parlament haya autorizado al inicio de la sesión constitutiva. Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez delegaron su voto para participar en la votación y elegir al nuevo presidente de la Cámara. Inés Arrimadas y el portavoz también del PP, Santi Rodríguez, han interrumpido el pleno y exigido a Maragall reconsiderar su posición. Miquel Iceta, del PSC, apoyado la decisión del voto delegado. Carles Puigdemont y el resto de diputados electos, huidos en Bruselas, no han solicitado delegar su voto para evitar que la sesión constitutiva pudiera ser impugnada ante el Tribunal Constitucional. Así están las cosas y así las vamos a valorar. Una mirada desde la Comunidad de Madrid a Cataluña. ¿Quién quiere empezar? Cristiano.
Bien, creo que al menos ahora se ha sentado. Yo creo que Forcadell en algo ha tenido razón en todo esto, ¿no? Que el presidente de la Cámara pues no tuviera causas pendientes con la justicia, y me parece un acierto. Pero me parece tan acertado que el presidente de la Cámara no tenga causas pendientes como no la tenga tampoco el futuro presidente del gobierno de la Generalitat. Con lo cual, para mí, ni el señor Puigdemont ni el señor Oriol Junqueras, que están con causas pendientes con la justicia española, deberían ser presidentes. Entonces, si ellos han decidido que no sea Forcadell, porque también tiene causas pendientes con la justicia, hoy se abre un precedente importante y me gustaría que aplicaran el ejemplo a la hora de elegir dentro de unos días presidente para el gobierno de la Generalitat. Pero bueno, ha sido sorprendente un poco cómo hemos visto cómo Podemos se ha quedado solo, ¿no?, con esos votos en blanco, se ha alejado de los constitucionalistas. Tenía una oportunidad de mojarse por fin en el Parlamento, ha perdido esa oportunidad. Y hemos visto también cómo, sinceramente, Ciudadanos, PSC, Partido Popular, pues todavía no están trabajando en una estrategia conjunta para combatir al independentismo. Yo creo que ahora mismo les toca mover fichas. Hemos pasado lo que es la elección de la mesa y vamos a ver lo que ocurre en los próximos días.
Muy bien, vamos a escuchar el recuento en la Cámara Catalana, donde se proclama a Roger Torrent, de RC, presidente del Parlamento.
Señor Roger Torrent, 65 votos. Señor José María Espejo, 56. En blanc, 9. Queda, doncs, proclamat el senyor Roger Torrent i Ramió com a president del Parlament de Catalunya.
La pregunta que nos hacemos, y traslado a los dos discutidores de hoy, antes, yo quiero saber quién es Roger Torrent. ¿Nos lo puedes contar, Alex?
Sí, sí, pues mira, Roger Torrent y Ramió, que se llaman, nació en Sarrià de Ter, en la provincia de Gerona, hace 38 años. Es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster en Estudios Territoriales y Urbanísticos. Ha trabajado antes de ser diputado del Parlamento como técnico de la Administración Local. En 1998 comenzó a formar parte de las Juventudes de Esquerra Republicana y de su pueblo, de Sarrià de Ter, fue primero concejal y después alcalde en el año 2007. En las elecciones autonómicas de 2012 ya entra a formar parte del Parlamento como diputado de Esquerra y posteriormente las del 2015 vuelve a ser elegido diputado de la candidatura de Junts pel Sí y fue nombrado portavoz adjunto de su grupo. Ahora en estas últimas elecciones de 2017 se ha presentado por Esquerra como número 2 de la candidatura por Gerona y hasta el día de hoy que ha sido elegido presidente del Parlamento en segunda votación con 65 votos de Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP.
Roger Torrent, nuevo presidente del Parlamento, ha dicho que los dos pilares básicos de su mandato serán convivencia y democracia.
Por delante de las convicciones están los principios. Y en este sentido yo personalmente voy a hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato. Estos principios básicos. Voy a contribuir a coser a la sociedad catalana a través de estos dos principios, dos fundamentos.
No está mal el decir que va a coser, sí. No sé qué os parece.
Hombre, yo creo que debería empezar por borrar algún tuit que tiene en su cuenta personal definiéndose como diputado de la República inexistente de Cataluña, por ejemplo. Ajá. Yo creo que Roger Torrent, que por cierto firmó una campaña electoral bastante brillante, sobre todo de algún modo tapando las vergüenzas de alguien que resultó una excepción como Marta Rovira, siendo él muy leal a Rovira. Por ejemplo, quiero recordar que estuvo sustituyéndola en un debate que fue probablemente el más relevante de la campaña electoral en Televisión Española y lo hizo muy bien, pero fiel a sus argumentos y a su ideario absolutamente incompatible con una democracia en un Estado de Derecho como es España. Es un independentista absolutamente confeso y del ala más radical de Esquerra Republicana. Y en ese sentido, a mí...
O sea, ¿qué crees que va a coser poco?
Inicialmente me parece un mal síntoma que haya sido elegido presidente del Parlamento. Otra cosa es que se caiga del caballo como San Pablo y nos dé una sorpresa. Pero me parece que a priori no reúne los ingredientes de moderación y de sensatez que se precisan para detentar el cargo de árbitro del Parlamento de Cataluña, siendo el Parlamento también bastante peculiar.
Isaac no se le ve muy optimista. ¿A ti sí, Javier?
Pues yo me dejo llevar por su escepticismo también, porque ya no solo en política, sino en cualquier actividad humana, por sus hechos los conoceréis, no por sus dichos ni por sus palabras. Todos hablamos, pero luego lo que nos define son nuestras actitudes y nuestros hechos. Uh-huh. Y es muy bonito hablar de convivencia, democracia, coser. Ojalá se cosiera de verdad la sociedad y la política en Cataluña. Ha hablado también, le he escuchado esta mañana decir que quiere ganarse la confianza de todos los diputados, incluso de los que no le han votado hoy. Ojalá esto hubiera sido en el pasado, porque se fracturó totalmente el Parlamento en Cataluña. Pero yo estoy con Isaac, su pasado y ya no solo el tuit, sus ideas a mí me hacen también ser muy, 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 muy escéptico con lo que pueda venir. Aunque sí que es verdad que el Estado, y por eso lo han elegido, no tiene mácula judicial de momento, tiene una carrera política, porque al ser muy joven tiene una carrera política por delante. Y por cierto, hombre, eso puede influir también a la hora de que a lo mejor no se la juega como se la han jugado otros, porque dentro de todo lo que ha pasado, lo bueno es que el Estado ya ha sumado, más que el Estado, la justicia,
las orejitas, ¿no? Exacto.
Y la justicia ya las ha enseñado, ya saben que ciertas actitudes tienen consecuencias. Y ahí es donde me agarro yo a ser algo optimista.
Sí, yo coincido con Javier y en la línea de lo que comenta, a mí me parece que lo más significativo de la jornada de hoy ha sido el hecho, lo que no ha pasado. Es decir, el hecho de que ni Puigdemont ni los exconsellers exilados en Bruselas hayan optado por no forzar, digamos, exactamente, que no hayan optado por ejercer el voto delegado para evitar una impugnación. Es decir, saben cuál es la reacción inmediata o cuál hubiera sido la reacción inmediata y sabían que si la ejecutaban, lo que hubiera ocurrido hoy hubiera quedado absolutamente en agua de borrajas. Y en ese sentido yo creo que sí es una especie de admisión de que el Estado de Derecho funciona y de que el Estado de Derecho no va a permitir ni una sola broma, porque hay unos precedentes de los que hemos aprendido y antes no se había aplicado el artículo 155 y ahora sí.
Bien, fíjese, señor Brown, que Arrimadas, que ha sido la ganadora en las últimas elecciones catalanas, pero no suficiente, con la posibilidad de que otros partidos constitucionalistas le apoyaran, por lo tanto han sumado más los partidos independentistas. Arrimadas ha dicho que no se puede delegar el voto de los presos. Escuchemos.
Me parece que no se puede empezar con mal pie, no se puede empezar saltándonos el reglamento del Parlamento.
¿Qué le parece a usted que se haya hecho esta delegación? Además, es que lo ha consentido el nuevo presidente. Lo ha consentido la mesa.
Fíjate lo importante que es la mesa de edad, ¿no? Que parece que,
parece que
no tiene ningún tipo de relevancia y lo hemos vivido ya en muchos ayuntamientos, porque os recuerdo que también estoy de concejal en el Ayuntamiento de La Roza, lo hemos vivido en diferentes ocasiones, cuando una mesa de edad te cambia un poco o dictamina las reglas del juego, ¿no? Y en este caso, RC ha copado toda la mesa de edad. Entonces, los partidos aquí no han tenido quizás esa visión más estratégica, porque aquí era obvio que el mayor y los más jóvenes iban a formar parte de esa mesa que ha decidido dar el voto a los que están a día de hoy en la cárcel. Creo que es un error, es una mala imagen al final, en general, que estas personas que están en prisión estén votando de forma delegada. Creo que además esta situación se tendría que haber al menos trabajado en otra línea, como decía anteriormente, para intentar posicionar a Podemos contra las cuerdas, para evitar ese voto en blanco, para ver qué ocurriría. Pero estoy de acuerdo con la afirmación de Arrimadas. Lo difícil ahora aquí es tragar con un discurso de RC, de alguien de RC que preside el Parlamento, que hable de convivencia y que hable de coser a la sociedad catalana, cuando hemos visto a lo que se ha dedicado RC, que es a fracturar la sociedad una y otra vez. Esto no es más que una estrategia de propaganda de independentismo, cuando vemos que ellos están por fracturar y seguir tensando la cuerda, ¿no? Este señor, al menos a mí y a mi partido, no nos engaña con, con las palabras, es un gesto que queda ahí para la propaganda, para decir que quieren tender la mano cuando la realidad es la contraria.
¿Y qué va a pasar con Puigdemont? ¿Qué pensáis? Porque él, desde luego, ha dicho que no ha solicitado delegar su voto para evitar que fuera impugnada, ¿no?, esta sesión.
Yo sé lo que no va a pasar. Y
¿qué es lo que no va a pasar?
Absolutamente seguro de lo que digo y casi me apostaría alguna cena.
Venga, no, Isaac.
Lo que estoy seguro de que no va a pasar es que va a ser presidente de la Generalitat.
¿Que no?
Estoy convencido de que no va a ser presidente de la Generalitat. No puede ser presidente de la Generalitat en un país serio y en donde la justicia se ha demostrado que actúa. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con alguno de las observaciones de la justicia. Y en ese sentido quería replicar, si me permites, lo que decía Cristiano y también discrepar de lo que ha dicho Inés Arrimadas. Yo creo que hay dos cuestiones que son básicas para entender por qué han votado los diputados electos, hay que recordar, que están en prisión preventiva. Una, que el juez Llarena, que es el principal árbitro de toda esta situación, lo autorizó o por lo menos dejó la decisión en manos de la mesa de edad, que ha tomado una decisión en un sentido muy claro. Y dos, porque los propios letrados de las Cortes hicieron lo propio. Y además hay una cuestión que a mí me parece que diría muy poco si no se hubiese respetado de la salud democrática de este país. Si la ley permite a una persona que todavía no está condenada a presentarse como candidato a unas elecciones, tú no puedes privarle de sus derechos civiles para ejercer las funciones propias de quien ha sido electo.
Sí, aquí quizás el problema es que hayamos ido a unas elecciones con estas personas pendientes ya, de sentencia.
Pero eso entonces requeriría la modificación legal. No, y no permitir aquí, por ley, que una persona que está siendo investigada
pueda presentarse
a unas elecciones.
Apelo ya al 155 este express que hemos tenido, que ha convocado las elecciones cuanto antes por el interés partidista de algunos, concretamente de Ciudadanos y del Partido Socialista, que el Partido Socialista pensaba que iba a subir en votos, lo cual al final solo ha subido un escaño. Pero este 155, con estas elecciones tan tempranas, sin haber habido sentencia firme sobre las personas que a día de hoy están pendientes de juicio, pues hombre, sinceramente ha sido un grave error. Y es más, ahora que se habla mucho de repetir elecciones, porque yo estoy de acuerdo con la apuesta que hacías y de hecho,
también,
voy más allá.
Otra apuesta.
Yo apuesto que Puigdemont no va a salir ni de Bélgica, o sea, directamente no va a ser presidente porque tiene tanto miedo y es tan cobarde que se va a quedar en Bélgica sin edie. Entonces, como Puigdemont no va a salir de ahí, no le van a investir presidente y al final lo único que va a ocurrir es que nos quieran llevar a esa repetición de elecciones porque Puigdemont se va a enrocar y no va a votar a un candidato de RC. Entonces, todo nos apunta a la repetición de elecciones porque el que quiere ser presidente es un cobarde que se ha ido a Bélgica y no piensa salir de ahí. Pero entonces va a optar por la vía telemática, la cual RC por ahora dice que no, pero igual en un callejón sin salida al final dice que sí. No sé exactamente lo que van a hacer.
Bien, tenemos dos apuestas encima de la mesa. Nos queda la tercera.
Es muy sugerente porque yo no estoy de acuerdo con Isaac. Y
¿pero hay cena por tu parte o no?
Que, ¿sabes qué pasa? Que después del mes de diciembre y las navidades...
mucha cobardía veo por aquí.
Bueno, vamos a ver. Yo no descartaría que de alguna forma u otra... Yo no descarto porque es que has empleado, Isaac, es que en un país serio, claro, es que en un país serio no habrían pasado las cosas que han pasado en Cataluña. Y eso que España sigue siendo una nación, un país serio, pero lo que ha pasado en Cataluña no tiene lógica alguna hasta hoy. Entonces yo no descarto nada, yo no descarto que con alguna triquiñuela, incluso inesperada, impensada en este momento, Puigdemont, un segundo, a lo mejor no una hora, pero un segundo sea declarado presidente para continuación. Yo no sé qué va a pasar. Tengo ganas de que pase, eso sí, de que pasemos de las musas al teatro la próxima semana, en 10 días, porque hay un plazo fijado y eso es lo bueno que tiene la toma de posesión de hoy de los diputados y la elección de la mesa.
Sí, ojo, pero hay un plazo fijado, perdona Javier, que se puede estirar nada menos que hasta finales de marzo. Es decir, la investidura del presidente de la Generalitat comienza el 31 de enero, pero no significa que eso no significa que...
Si no sale elegido nadie...
Exacto, es que lo más
probable... Comienza un plazo para elecciones.
Efectivamente,
claro.
Pero lo más probable es que no se vaya a producir una investidura tan inmediata.
Donde creo que sí que no vamos a apostarnos una cena es que va a haber un gobierno separatista. Yo creo que todo el mundo coincide en eso, que de una forma u otra va a haber un gobierno separatista, igual que ha habido una mesa con mayoría separatista.
Pero eso no es necesariamente malo. Si yo
pues, es que critico el fondo.
En mi opinión, la grandeza de la democracia estriba precisamente en eso. Aquí de lo que se trata es de que no delincan, es decir, de que
pero fíjate con lo que nos conformamos ya,
legalmente constituido y que observen la Constitución española, nada más.
Pero fíjate con lo poco que nos conformamos ya.
Que renuncien al separatismo.
O sea, fíjate lo que ha pasado, y por eso hablaba de un país serio, lo que ha pasado, que es tan surrealista y donde estamos, que nos conformamos con que se cumpla la ley, con que los gobernantes, con que los representantes del Estado de España en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, como cualquier presidente autonómico, cumpla la ley. O sea, fíjate dónde estamos que nos conformamos con eso. Yo no me conformo con eso. Yo creo que es una mala noticia que vuelva a haber un gobierno separatista, porque de una forma u otra van a seguir creando ese caldo de cultivo que se les ha consentido durante años por parte de los gobiernos de España, y van a seguir con su estrategia, que es en lo que están, en el tira y afloja. Ellos sabían perfectamente que no podían declarar realmente una independencia, pero la declararon como parte de la táctica, de la estrategia final, mejor dicho.
Cuanto peor, mejor.
Y vamos a estirar, vamos a ver cómo reacciona España, el gobierno de Madrid, porque España es Cataluña, no caigamos en su trampa dialéctica. Pero es que si siguen gobernando, pues van a seguir los medios de comunicación, la educación, el proyecto de construcción nacional de que habló Puyol en los 80, y ese es el grave problema de fondo. Yo estoy de acuerdo, bueno, ya sería un paso que cumplieran la ley, claro, estaríamos todos más tranquilos. Pero el problema de fondo para solucionar esa fractura que hay que coser social y política en Cataluña no se resolverá porque quienes van a gobernar van a seguir con la estrategia, aunque sea matizada, aunque sea legal, con una pátina de legalidad, van a seguir con una estrategia de caldo de cultivo separatista, y para mí es un problema.
Carlos, ¿querías añadir algo? Porque si no, quiero plantearos otro tema aquí encima de la mesa. Carlos, ¿querías añadir algo a lo que hemos dicho?
A ver, no, únicamente decir que para que haya gobierno
Cristiano, ¿por qué te he llamado Carlos?
No sé.
Estaba diciendo, el caso es que no habla cuando le digo Carlos.
No, pero el caso que decía
Cristiano.
Que hubiera gobierno separatista es que tiene que haber presidente. Y yo tengo serias dudas de que haya presidente, porque realmente ahora mismo, primero que cada partido está teniendo un discurso distinto, la CUP da la República ya por creada, RC pretende intentar ser los realistas dentro de una historia de partidos que han perdido la noción de la realidad, y encima Puigdemont dice que es el presidente legítimo y las elecciones le han dado la razón. Exactamente, cada partido está hablando de un escenario distinto. Entonces es muy difícil que ellos se pongan de acuerdo en un presidente, por mucho que digan que hay un acuerdo entre RC y Puigdemont. Es muy difícil que haya un presidente. Entonces, si no hay presidente, no hay gobierno. Y si no hay gobierno, vamos otra vez a la repetición de las elecciones. Y si vamos a la repetición de las elecciones, en un escenario actual, como el actual, donde no se ha actuado de verdad contra los medios propagandísticos de los independentistas, donde se deja ahí a TV3, donde se deja la situación igual, al final podemos caer en una repetición de resultados. Esto es una pesadilla recurrente que ya cuando Rajoy convocó las elecciones nos temíamos que podría ocurrir. Y es lo que va a ocurrir, una repetición de resultados, porque las elecciones además en caliente suelen tender a ello. Puede bajar la participación, posiblemente no veamos un récord de participación como el 21 de diciembre, pero los resultados serán muy similares y seguiremos en esta pescadilla que se muerde la cola.
Muy bien, Cristiano, ahora sí que quería, por lo menos antes de hablar de la otra noticia, que sin duda es Fitur, pero antes esa suspensión de 48 horas del juicio de la Gürtel, ante, abro comillas, hechos relevantes, cierro comillas, que aportarán Pablo Crespo y el Bigotes. Caray, ¿aquí qué va a pasar?
Pues,
Isaac, ¿qué va a ocurrir?
Por lo que tengo entendido, tanto Álvaro Pérez como Pablo Crespo tienen fundadas sospechas sobre que Correa va a seguir revelando detalles de la dinámica o de la mecánica que se utilizaba en Valencia desde Orange Market, desde la empresa a la que se atribuye toda la comisión de delitos en torno al caso Gürtel en la comunidad valenciana, y lo que quieren hacer es preparar una réplica lo suficientemente sólida como para neutralizar el efecto de lo que Correa, que hay que recordar, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía, pueda aportar.
Uh-huh. Quiero que escuchéis al juez José María Vázquez Honrubia. Ha suspendido el juicio de la trama Gürtel hasta el viernes. Lo ha dicho así.
Y a la vista de las revelaciones del señor Correa, se considera para el mejor esclarecimiento de los hechos y la averiguación de la verdad que es correcto, procedente y prudente ordenar la suspensión, dar este plazo a las partes para que hablen y hagan las gestiones necesarias con sus clientes y, en definitiva, continuar efectivamente el viernes día 19 de los corrientes a las 10 de la mañana.
Está claro que creíamos que iba a pasar de puntillas el tema, este segundo juicio de la Gürtel, pero promete que va a dar mucho que hablar, da la sensación.
No, ya ha empezado a dar que hablar con no solo la declaración de Correa, sino los empresarios que han reconocido los pagos, que es un dato muy importante y es lo que ha motivado que los otros encausados, sus abogados, hayan replanteado la defensa.
Sí, pero, perdóname, y te prometo que te interrumpo 5 segundos, los empresarios admitieron los pagos hace muchísimo tiempo. No, lo que pasa es que ahora lo han ratificado en sede judicial.
Claro,
igual,
bueno.
Evidentemente,
no, pero que
tiene
eso
una carga
unido
de valor que no existía antes. Pero claro, en la instrucción, ese desfile de empresarios valencianos admitiendo esos pagos.
No es
nuevo.
Vamos a ver, no es que se hayan contradicho ellos, sino que unido lo que han ratificado, que también hay que ratificarlo, que muchas veces claro, es al contrario. O sea, lo que tiene valor es lo que se declara delante del juez. Entonces, unido lo que han declarado ya oficialmente delante del juez, aunque no se hayan contradicho, con donde sí que ha habido novedad es el Correa, que Correa pues ha cogido la manta. No sé si tirará mucho o poco, pero la ha cogido. Y ya hay susto. Hay algunos políticos, expolíticos del PP en Valencia, que están asustados, y no es para menos, porque probablemente, iba a llamarle por el apelativo Álvaro Pérez y Pablo Crespo, pues van a seguir esa estrategia de llegar a algún acuerdo y, bueno, pues coger también algo de la manta,
¿no?
Entonces, claro, pues por elevación van a sacar los colores y van a poner blanco, negro sobre blanco, alguna novedad que, bueno, pues vamos a ver en qué acaba. Yo creo que puede haber sorpresas.
Claro.
Sí, la verdad es que son sorpresas, perdona, Nieves.
Sí,
que hay que tomar con muchísima prevención. Por una sencilla razón, porque
que pueden Correa, decir, puede Correa ser una mentira, a lo mejor.
Va a obtener beneficios, claro, a cambio de decir lo que supuestamente es la verdad, o por lo menos su verdad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todo lo que diga Correa se puede tomar con cierta reserva en cuanto a que, a cambio de
Ciertos beneficios.
De ciertos beneficios.
Sí, son las famosas negociaciones con la Fiscalía, ¿no? Que muchas veces se ponen también en duda de hasta qué punto, bueno, pues por tener algún beneficio penal, ciertas manifestaciones son más o menos contundentes. Ahora, no solamente es una persona, claro, si son varias, más empresarios, etcétera, los que ponen negro sobre blanco que se actuaba así, pues hombre, eso ya no de cara a nosotros, sino de cara a la justicia, tiene categoría de verosimilitud.
Alejandro, estás mirando las redes, ¿qué dicen sobre estos temas que hemos abordado ya?
Pues mira, sobre todo de este de Gürtel, dice por ejemplo Cristian, dice, la Gürtel impulsa a Ciudadanos hacia la Moncloa. El Bigotes y Crespo pactan y acorralan al PP valenciano. El juicio se suspende para que ambos aporten a anticorrupción datos de relevancia en la línea de las declaraciones de Correa. Eric, por ejemplo, dice, en los próximos días nos vamos a divertir mucho. Parece ser que el Bigotes y Crespo, cabecillas de la Gürtel, han llegado a un pacto con la Fiscalía y están dispuestos a tirar de la manta. En Génova 13, a algunos no les llega la camisa al cuello. Y por último, un tuitero que se llama Vidal dice, Correa, Bárcenas y el Bigote son los reyes magos del Pepe.
Bueno, Cristiano, ¿qué te parece lo que dicen
a ver,
los oyentes?
Bueno, la corrupción es la lacra, ¿no? Los que nos gusta la política y defendemos que hay que recuperar, ¿no?, esa imagen positiva de la política, porque la política además sirve para muchas cosas en positivo. Cuando vemos estos casos de corrupción, pues nos apena. Y aquí hay una realidad, es que el Partido Popular, los votos que obtuvo con esas campañas pagadas de forma irregular, esos votos ya los tuvo y ya los disfrutó, ¿no? Esa representación o esa sobrerepresentación que han tenido, eso no lo va a devolver a la ciudadanía. Es verdad que es una vergüenza. Veo que Correa está ahora nervioso por sus años de cárcel y está intentando rebajar sus penas como puede y está amenazando, bueno, está tirando de la manta. Pero la corrupción hay que combatirla en todos los sentidos. Ahí Unión Progreso y Democracia, partido al que represento, hizo una labor brutal denunciando los diferentes casos de corrupción, y creo que marcamos un antes y un después en la hora de hacer, en la forma de hacer política con estos temas, ¿no? En decir que
hombre,
nosotros
se dejaron su dinero,
dejamos el
absolutamente todo por seguir adelante y llevar a juicio, ¿no? A
efectivamente,
mucha gente.
Grandes casos que se han abierto en este país los abrió UPyD, los abrimos desde UPyD y volveríamos a hacerlo si tenemos datos sobre la mesa de que se están cometiendo abusos. Es lo que decía anteriormente, a los que nos gusta la política tenemos que dignificar la labor de los políticos y para eso hay que acabar con la corrupción. Y creo que ahí, a día de hoy en España, queda mucho por hacer, tristemente queda mucho por hacer. Me acuerdo cuando Mariano Rajoy se cabreaba con Rosa Díez cuando hablaba de una corrupción generalizada. El tiempo nos ha dado la razón, el tiempo nos ha dado la razón de que las diferentes instituciones del país están algunas todavía con importantes casos de corrupción. Y ahí ahora mismo queda mucha pedagogía por hacer para que la sociedad vea que no todos los políticos son iguales, porque a veces caemos en el error de pensar que todos los políticos roban y al fin y al cabo la corrupción deja de ser una vara de medir. No, hay políticos que luchamos para combatir la corrupción, que intentamos dignificar la labor de la política, y sin embargo hay partidos que intentan taparla de una u otra manera para que sus cargos públicos no se vean afectados, ¿no? Me parece que esto de la lucha contra la corrupción tenemos que ir todos juntos de la mano, pero todavía a algunos les quedan muchas lecciones por aprender.
Cristiano, un minuto y seguimos aquí valorando la actualidad.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Lo que nos hace fuertes es ayudar al más débil. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 43.168 niños y niñas en distintos proyectos sociales. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, abrimos los cuartos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y mañana, desde las 9 de la noche, derbi copero con la narración del encuentro Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos que hablar de Fitur. Abre hoy sus puertas con un 8% más de expositores, más de 10.000 empresas. Se espera que se batan récords de asistencia, tanto de personas que van a hacer negocio como de visitantes que buscan ofertas para saber a dónde viajar, conocer de cerca los países. Ya está nuestra compañera Paloma Nolasco, está allí. Lleva muchas horas y nos va a contar esta inauguración y sobre todo qué se espera de este Fitur. Paloma, muy buenas.
Se espera que acabemos muy cansados, Nieves.
Claro.
Porque hay que tener en cuenta que son 7.35 países regionales.
Colombia, Guatemala,
representados. Pero claro, para ser una inauguración.
Paloma, oímos muchísimo a alguien hablando de Guatemala. A ver si puedes acercarte a otra posición, porque realmente se oye muchísimo a esa persona que habla de Guatemala con tanto entusiasmo. Cuéntanos, Paloma, cuéntanos.
Pues es que estamos en el stand de la Comunidad de Madrid y aquí, sí, en este stand, que es muy grande, tiene 1.500 metros cuadrados, hay un escenario y cada 10 minutos se suben a ese escenario distintas personas para hablar de sus proyectos. Y ahora mismo está teniendo lugar una degustación de café y a la persona a la que hablabas de Guatemala, escuchabas hablar de Guatemala, es una presentadora del evento que está comentando las diferencias entre el café de Guatemala y el de Colombia. y bueno, están contando cosas muy curiosas. Por ejemplo, que en relación al café, cuanto más alto se cultiva, más ácido es. Han hecho una demostración aquí entre la gente que se ha atrevido a probar esos cafés y estaban todos votando por su preferencia, que era el de Guatemala.
Ah,
el caso
mira.
Es que esa es la cuestión de por qué oías hablar de Guatemala.
Ah,
pero
bien, bien.
Uh-huh. Antes de Guatemala, pues por ejemplo, en este hay una pantalla muy grande y ahí se van ofreciendo imágenes de los distintos atractivos turísticos que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ha habido también una presentación hace un momentín antes de la degustación de cafés de fauna. Han estado hablando pues de toda la oferta educativa que se muestra en estas instalaciones que se abrieron en 2001, cuentan con cuatro pabellones allí para hablar de los distintos ecosistemas del planeta, y cuando acabe esta degustación de cafés, pues enseguida habrá otro acto informal. Hay unos altavoces muy grandes y por eso hay tanto ruido.
Claro,
por eso,
claro.
Parece casi que se están metiendo por nuestro micrófono.
Ahora lo entendemos todo, Paloma.
Sí, el caso es que el stand es muy curioso, hay que venir a verlo. Bueno, si tú eres para perderse, porque son 8 pabellones, el de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid está en el número 9, es muy grande y ojito con las rampas, porque en el rato que llevamos aquí ya se han caído 2 personas.
Oye, qué
sí,
barbaridad.
Porque hay escalones progresivos que nos llevan hacia una plaza que emula al Rastro de Madrid. En torno a esa plaza hay muchos mostradores, pues como los puestos que encontramos en el Rastro, ¿no? Donde venden los artículos los distintos vendedores cada domingo. Pero en cambio, en estos mostradores lo que nos encontramos son folletos, muchos folletos informativos, con indicaciones a que acudamos al Museo del Prado, al Thyssen, a que hagamos el Tour del Bernabéu, todos los atractivos culturales que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y en el techo tenemos, bueno, pues como si estuviésemos en la calle, colgados, emulando aquello de Madrid al cielo, muchos globos y muchas farolas y corralas como las que, balcones como las que nos encontramos en la corrala de Lavapiés. Este escenario, muy curioso la verdad, también es casi diseñado por una arquitecta madrileña que se llama Isa Quintilla y lo ha hecho con materiales de reciclaje. Por ejemplo, encontramos muchas vallas o barandillas que se utilizan para, por ejemplo, marcar los recorridos en las manifestaciones o avisar al peatón cuando va por la calle de que hay un agujero en el asfalto. Pues hay vallas de esas. Rejillas también como las que nos encontramos en los estadios de fútbol. Estas cuerdecitas blancas con cuadraditos diferencian las distintas estancias y los distintos puestos que tenemos aquí en el stand de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues Paloma, seguiremos hablando de Fitur en las próximas horas, pero ahora tenemos ya, está escuchándonos la directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, así que un saludo, Paloma, enseguida volveremos. Marta Blanco Quesada, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Estamos de enhorabuena, ¿no? La gran feria del turismo acaba de arrancar, de comenzar.
Acabamos de arrancar efectivamente esta mañana y es una cita estupenda cada feria de Fitur para empezar el año, para hacer un balance del año anterior que hemos cerrado y para presentar pues todas las novedades las que hemos estado trabajando en los últimos meses.
Ya, Marta, sobre todo, ¿qué se va a vender? ¿Se va a vender en Fitur? ¿Se va a vender España? ¿Se va a vender Comunidad de Madrid? Y además creo que Madrid está pisando fuerte, ¿no?, con respecto a otras comunidades.
Sí, si tenemos en cuenta el comportamiento del turismo en el año 2017, pues la Comunidad de Madrid está creciendo mucho más que el conjunto de España, tanto en número como en volumen, con los datos que tenemos ahora, que son hasta noviembre, el número de turistas y el gasto que han hecho en la Comunidad de Madrid ha crecido un 16% en comparación con el año anterior, lo cual es un porcentaje que nos está indicando el fuerte crecimiento de la Comunidad de Madrid en términos turísticos. Y que además eso tiene también un reflejo que a nosotros lo valoramos de forma muy positiva, y es el gasto medio que realizan en nuestra comunidad. El gasto medio diario de los turistas que visitan la Comunidad de Madrid se supera en un 50% al del conjunto de España. Uh-huh. Y eso quiere decir que el turista internacional que se acerca a la comunidad pues es un turista exigente, claro que sí, pero es un turista de calidad, un turista, bueno, que nosotros denominamos rentable.
Claro, claro. Marta, ¿qué turismo es el que se va a potenciar? ¿El turismo de compras, el turismo cultural, el turismo de playa, el turismo incluso de salud, Marta?
Sí, mire, nosotros en nuestro stand de la Comunidad de Madrid, nosotros queremos marcar una diferencia. Queremos que el destino de la Comunidad de Madrid sea un destino diferente y así sea percibido por los turistas. Y entonces buscamos aquellos activos en los que marcamos la diferencia. Y, por ejemplo, la cultura, todo lo que está pasando en Madrid en torno a la cultura es uno de los elementos que utilizamos para posicionar la Comunidad de Madrid en ese mercado internacional del que hablaba antes. Además de la cultura, nosotros tenemos la gran fortuna en nuestra región de contar con cuatro enclaves que son patrimonio de la humanidad, por ejemplo, y que además son enormemente atractivos, que son en Ayer del Montejo y luego los enclaves en San Lorenzo del Escorial, en Aranjuez y en Alcalá de Henares. Tenemos toda una serie de municipios que son pequeños en número de habitantes, pero que tienen una riqueza patrimonial, cultural, histórica, gastronómica, de tradiciones enorme, que lo hemos llamado las Villas de Madrid. Tenemos también una naturaleza espectacular, es un universo de naturaleza a nada de distancia de la ciudad. Tenemos enclaves naturales donde se pueden realizar todo tipo de actividades relacionadas con el turismo activo, con el ecoturismo. Se puede recorrer la Comunidad de Madrid en bicicleta e ir conociendo nuestro patrimonio, nuestras villas, nuestra cultura a través de la bicicleta, 400 kilómetros de vías pecuarias señalizadas. En torno a todo esto, sí, estamos generando esa oferta diferente y además con la diferencia que comentaba antes de no centrarnos única y exclusivamente en la capital de Madrid, en la ciudad, sino también en toda la región, puesto que el turismo tiene una capacidad de crear riqueza y empleo en toda la región, ¿no? Y en eso estamos trabajando.
Claro, y Marta, cuando hablamos de ese entorno, probablemente están también algunas de las ciudades que, aunque pertenezcan a otras comunidades, pero también están tan cerca que pueden ser también un atractivo, ¿no?
Claro, es un atractivo y además es que el destino Madrid, el destino España es un destino muy competitivo por muchas razones y una de ellas es por sus infraestructuras. Entonces, desde Madrid se puede acceder muy fácilmente, muy rápidamente a otras ciudades que pertenecen a otras comunidades autónomas, pero que están al lado de Madrid y que también conforman esa oferta turística atractiva que está haciendo de España, de nuestro país, uno de los destinos líderes mundiales. Somos el segundo destino del mundo, según los datos últimos de la Organización Mundial de Turismo. Y desde la Comunidad de Madrid estamos contribuyendo a ese éxito de España como referente mundial, ¿no? En un año probablemente sumemos, digo probablemente porque no tenemos todos los datos de 2017, 1 millón adicional aproximadamente uh-huh. de turistas internacionales. De esos 7 millones adicionales que anunciaba el Ministerio esta semana, que ha pasado España de recibir 75 millones en 2016 a 82 millones en 2017, nosotros como comunidad estamos aportando un millón y somos una comunidad de interior menor en términos turísticos que otras comunidades. Eso sí, somos la sexta comunidad autónoma de España en términos turísticos, pero somos la primera de interior, la primera comunidad autónoma de interior. O sea que, por lo tanto, yo creo que los datos son buenos.
Buenísimos.
Y nos animan a seguir trabajando en esta línea de diferenciarnos.
Marta Blanco, pues enhorabuena. Estamos hablando de turismo, lo vamos a seguir haciendo en los próximos días. Así que buen momento para sacar cabeza y decir aquí estamos y somos verdaderamente atractivos para el turismo internacional. Marta, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, os esperamos en el stand de Fitur.
Gracias, claro que sí. Directora General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Fitur, que pone desde luego el turismo como una de las noticias importantes del día.
Onda Madrid.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid.
Aprovechamos con Isaac Blasco, Javier Gallego y nuestro invitado Cristiano Brown para hablar del turismo. Estábamos diciendo que Fitur este año merece la pena ir. Acaba de llegar Javier.
Sí, yo he estado este mediodía y comentábamos ahora durante la publicidad que a mí me ha sorprendido y suelo ir normalmente todos los años. El ambiente de esta primera jornada, la cantidad de profesionales, de invitados, de gente, se nota que el turismo está pujante en España y, como ha resaltado la directora general, en Madrid. Las cifras de Madrid son espectaculares, ya que estamos en una radio pública madrileña. Y lo que ha señalado de lo que queda todavía por recorrido, tanto en España en general, porque claro, el fuerte es la playa, es el sol, las comunidades de playa, pero donde todavía hay un recorrido y se está recorriendo bien, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, es en ese turismo de interior, el turismo rural, el descubrir las maravillas que tenemos artísticas en la España interior.
El ecoturismo, el enoturismo, ese
turismo todavía tiene un recorrido y yo creo que España puede seguir creciendo si hacemos las cosas bien, hacer las cosas bien.
Claro, claro. Una reflexión, a ver.
Bueno, es un lujo la industria en España, el turismo. Es verdad que el turismo y la construcción siempre hemos dicho que son pilares de la economía y me gustaría que creciera también el I+D y crecieran otros pilares, pero hoy hay que quitarse el sombrero con la industria que tenemos en materia de turismo. Creo que hacen una gran labor. España está donde está gracias a los profesionales, gracias al país que tenemos, ¿no? Al país, a la comunidad autónoma que hablaba la directora general, que es verdad que a veces nos vamos bastante lejos cuando cerca de casa tenemos un mundo cultural por conocer dentro de la Comunidad de Madrid impresionante y que a mí me gusta disfrutar particularmente, invito a todos los madrileños a hacer lo mismo. La industria turística española es referencia en el mundo y Madrid hoy es capital del turismo porque se lo merece. España es la capital del turismo hoy en el mundo con Fitur y eso no es casualidad, es porque el turismo en nuestro país se ha trabajado y se ha trabajado bien. Al turista le gusta venir a España. Tenemos que esos casos que se abre ahora, se ha puesto muy de moda hablar de la turismofobia y estas cosas.
Sí,
no, tenemos
verdad.
Que
nosotros, en algún sector solo, político.
¿No? Algún sector político se ha puesto a hablar de ello. No, lo que tenemos es que convivir, ¿no? Convivir todos los ciudadanos para que esta industria siga prosperando y prospere el conjunto de nuestro país. Hoy es el día de alegrarnos por el éxito
claro
del turismo
sí.
en España.
Claro que sí.
No, yo dos cuestiones muy rápidas. Una referida a Fitur, parecía un modelo agotado. Se decía, bueno, Fitur es una feria ya un poco casposa que recuerda un poco al pasado y se
que son 38 ediciones.
Pero se demuestra que ese vaticinio era absolutamente erróneo porque el vigor de esta edición, con un 13%, lo comentábamos fuera de micrófono, más de expositores que el año pasado, da idea, como también comentaba fuera de micrófono Javier, de que los tiempos de crisis parece que afortunadamente han pasado y que se recupera al hilo de un país que ya es el segundo receptor en número de turistas como el nuestro, pues solamente por detrás de Francia y con Francia a tiro de piedra. Lo que pasa es que no me quiero acordar aquello de Zapatero sobre ya hemos superado a Italia.
Da miedo.
La Champions League, que dijo Nueva York.
Vamos a por Francia, sí, pero sí, parece sí. que está.
Nada, no lo digas.
Toca madera.
La reivindicación del denostado turismo de sol y playa, porque casi lo ha, implícitamente lo decía cristiano.
Sí, es verdad.
Hablamos de... Nos gustaría más y más de... Más sí, por supuesto que sí. Pero yo también tengo la impresión, y sé de lo que hablo porque soy de Benidorm, de que el turismo de sol y playa está un poco relegado. No relegado, sino mirado por encima del hombro. El modelo turístico español se basa en una cosa muy clara. Se llama sol, que es el petróleo de este país.
Bueno, sol, sí, no, yo, vamos a ver, no, sin quitar importancia, sol, playa, imaginemos, es fundamental.
Imaginemos que tuviéramos pero el tiempo no, de Noruega.
Sí, pero ojo.
Con las mismas condiciones físicas.
Pero añade que, y ahí se explica también el boom que estamos a punto de coger, al único que nos supera, que es Francia. Hemos pasado a Estados Unidos con la diferencia de territorio que hay de habitantes. Pero por puntualizarte, sol y playa, sí, pero no olvidemos los atractivos de gastronomía que tiene España, de carácter que atrae, de festividad
cultural, cultural, todo lo que es
eso, ese patrimonio. Conjunto de cosas, porque si solamente fuera sol y playa tendríamos un turismo que a veces yo también a lo mejor puedo criticar, ¿eh? Hay un cierto turismo, hablemos de Palma de Mallorca, de algunas zonas de Palma de Mallorca.
Sí, pero mira cómo Málaga está creando,
claro,
creando museos, ¿no? Porque
ahí está,
van
mira
sumando,
qué buen ejemplo,
van sumando.
Nieves. Esa comparativa, o sea, Málaga, esa apuesta
museo
cultural.
Museo Picasso, el museo...
siguen teniendo ese sol y playa, que es fundamental. Yo no lo niego, Isaac, pero
es
yo
que, es que es el,
pongo
el,
en valor otras cosas.
Pero Javier es el banderín de enganche.
Sí,
es que
sí.
el turista extranjero viene a España fundamentalmente motivado por ese reclamo. Otra cosa es que luego...
Pero con el añadido, ese reclamo lo tienes también añadido a otras cosas
añadido,
que lo hacen diferencial.
Málaga es un ejemplo
perfecto. Y la seguridad, por ejemplo. La seguridad, nos hemos beneficiado desgraciadamente.
Sí,
ojalá no hubiera atentados en otros países
reto,
y no hubiera inseguridad,
es que
pero España puede sacar
prestado,
pecho de eso.
Para siempre. Y ese,
sí,
ese es nuestro, sí, nuestro gran desafío. Mm. Es decir, la gente que iba a Túnez y que iba a sitios que geoestratégicamente... Están como están. Bueno, pues el reto es consolidar esa recepción de turistas y que quieran volver y que quieran ver en España lo que es un gran país, pero un gran país cuyo reclamo fundamental es el buen tiempo y el mar. ¿Es así?
¿Que sí?
Sí, sí. No, sí,
podríamos
no.
abrir ahí un debate, ¿no? Entre que si el tiempo, la gastronomía, la cultura, los monumentos que tiene España, la historia que tiene España...
Una oferta.
Claro, es un
cuanta más variedad, mejor.
Eso
pero
es.
Es verdad que yo creo que el reclamo inmediato, el efecto llegada de turistas, se motiva fundamentalmente, creo yo, por nuestro modelo de sol y playa.
Efectivamente, en España hace buen tiempo, es favorable para el turismo, pero hay muchos factores, ¿no? Hablábamos también del carácter, hablábamos de esa imagen de fuera de España, que es tan positiva, ¿no? La imagen de los españoles fuera de España sigue siendo muy positiva. Yo no criticaba el turismo de sol y playa en mi intervención. Yo lo que quería decir es que al final apelamos, ¿no? Han pasado 10 años de crisis, decimos que Fitur hay más stands, hay más movimientos, parece que la crisis ha acabado, pero el modelo económico de España sigue teniendo los mismos pilares que previo a la crisis, ¿no? Nos vamos a sostener en que la construcción también es verdad que está aumentando, vemos que la industria turística sigue pujando y además líderes mundiales, pero con un poco de ambición de país, de cambiar el modelo productivo más allá de una legislatura, sino con una visión de futuro más a largo plazo, pues hombre, hubiera preferido que durante esta crisis económica hubiésemos actuado en cambiar ese modelo. Pero por supuesto, si toca hablar del turismo, el turismo de España es de primera. No creo que haya que perjudicar,
¿no?,
al turismo por culpa de que falte un modelo productivo por parte del gobierno que vaya más allá.
Bueno, Cristiano, mira, estamos de acuerdo, pero dejadme introducir un último tema porque quedan muy poquitos minutos y es que Podemos, la formación morada, cumple 4 años. 4 años, leo aquí un titular que dice, lejos del asalto al cielo. Cumplen hoy 4 años, quizá por debajo de las expectativas que sus fundadores se impusieron. No sé, un titular, os pido nada más que titulares. A ver.
Pues yo creo que han tocado la realidad, es decir, Podemos sigue siendo una formación política muy importante que ha gestionado su capital electoral, en mi opinión, de manera pésima. Y creo que el último ejemplo, y un ejemplo que les va a seguir pasando factura, es su ambigüedad en cuanto a la defensa de la unidad de España.
Dice Iglesias, hay que hacer autocrítica, pero no perdamos de vista lo que hemos conseguido en estos 4 años, que es inimaginable.
Bueno, yo creo que Podemos ha demostrado que no tiene un proyecto de país para todos los españoles. Creo que esta crítica se la hacía la propia Carolina Vescanza al señor Iglesias y la comparto porque Podemos ha apelado a, o se ha abrazado a los independentistas, a los nacionalistas, a los proetarras, ¿no? Se ha abrazado al señor Otegi con un mensaje que en el resto de España no acaba de entender. Ese Podemos que llegó a ilusionar a una amplia parte de nuestra sociedad, pues en muy poco tiempo la ha desilusionado, ¿no? El señor Iglesias creo que se ha ido a un retiro espiritual a pasar unos días a reflexionar sobre ello. No
bueno,
sé si
según
estabas...
Ramón Espinal estaba de vacaciones de Navidad, pero claro, era un 12 de enero.
Bueno, pero creo que el señor Iglesias se habrá dado cuenta que lo que él ha construido no deja de ser un bluff, no deja de ser un partido sin proyecto de país, sino que apela al proyecto de algunas comunidades autónomas, en concretamente País Vasco y Cataluña, lo cual al resto de España, pues en cierto modo le deja fuera, ¿no? Ese Podemos que no defiende la igualdad de todos los españoles, sino que tiene un discurso muy ambiguo, como se ha visto en estas elecciones de Cataluña.
O sea, que no decís eso de felicidades, os veo muy críticos al...
No, felicidades... Bueno, pues a todo el que cumple años, felicidades, por supuesto. Pero, oye, hace 4 años nacieron. Este mayo se cumplen 4 años de su primera sorpresa, que fueron las elecciones europeas del 2014. Y ahí fue cuando dijeron aquello de asaltar el cielo. Entonces, visto lo visto, Podemos, asaltar el cielo, se queda en podríamos haber asaltado el cielo a día de
gracias,
hoy. Gracias. Porque no lo parece.
Javier Gállego, Isaac Blasco y, por supuesto, nuestro invitado Cristiano Brown. Gracias.
Adiós.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora varios alcaldes de la Sierra, los de Manzanares, El Real, Soto y Miraflores, acuden hasta el Ministerio de Fomento para reunirse con sus responsables. Estos regidores piden el tren para su zona, la ampliación de la red de cercanías desde Colmenar hasta Soto del Real. Y hoy se han vuelto a repetir los problemas precisamente en 4 líneas, algo ya demasiado frecuente. Una rotura de carril en el túnel de Recoletos entre las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios ha provocado notables demoras en la C1, C2, C7 y C10. A primera hora, las líneas C3 y C4 entre las estaciones de Getafe Central y Atocha también se han visto afectadas. Los retrasos en algunos casos han llegado a ser de más de media hora. Los usuarios no ocultan su enfado.
45 minutos llevo casi dentro del tren. O sea, es que, pero si ya no es que un día se produzca una avería, es que son... El lunes pues otra reclamación, hoy vuelvo a poner otra, es que es...
Como unos 20, de 20 a media hora de retraso. Y todos los días es lo mismo.
Más de media hora.
Media hora, de recordada.
Es frecuente, así que, pero ya ha sido exagerado, claro. 40 minutazos.
Mientras aumentan los viajeros en el metro, más de 625 millones de usuarios utilizaron el suburbano el año pasado, lo que representa la mayor subida de usuarios desde el año 2000, al tiempo que se ha rebasado la barrera de 600 millones a la que no se llegaba desde 2012. Evitar y reducir los atascos en Madrid. El ayuntamiento está en conversaciones con grandes empresas como Bankia, el BBVA o Telefónica para estudiar posibles incentivos fiscales para las compañías que escalonen los horarios de entrada y salida del trabajo con el fin de reducir el tráfico de hora punta. Se trabaja también en un programa piloto que busca beneficiar a vehículos de alta ocupación en los aparcamientos municipales y disuasorios y premiar a los coches que lleven más pasajeros. El fomento de usos de coches compartidos permitiría reducir tráfico y, de paso, la contaminación. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Y lo que decimos es incentivemos y prioricemos aquellos que utilicen medidas como el vehículo compartido. No es lo mismo que vaya un trabajador en su coche a que varios trabajadores se pongan de acuerdo para utilizar todos el mismo coche. Esto reduce contaminación y reduce espacio que ocupa el vehículo en la carretera y, por tanto, reduce atascos. Entonces, yo creo que es muy interesante, y así lo planteamos, que se utilicen este tipo de incentivos para que los trabajadores se pongan de acuerdo y reduzcan el número de coches que se mueven en una jornada laboral.
Todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid disponen ya de desfibriladores, un aparato que permite salvar vidas en muchas ocasiones. Gloria Risco.
Sí, ahora con esta implantación de desfibriladores en todas las sedes judiciales de la región, ya son 127 los aparatos que pueden salvar vidas en situaciones médicas como puede ser un infarto. Madrid es la primera comunidad autónoma cardioprotegida. Se han invertido más de 183.000 euros en la compra de estos aparatos semiautomáticos y también en la formación básica sobre el funcionamiento de los mismos. Los dispositivos, además, están conectados a la red de emergencias de Madrid 112 mediante un terminal telefónico que se activa en el momento de su uso. Ángel Garrido es el consejero de Justicia.
Todos sabemos que en muchas ocasiones un desfibrilador habría salvado alguna vida y creo que es un compromiso de las administraciones procurar dotar de estos equipos aquellos lugares que tienen un tránsito de muchas personas, como pueden ser los juzgados, y luego, por supuesto, también procurar una formación para que las personas que están habitualmente en este centro de trabajo los utilicen.
El consejero ha asistido a la demostración del funcionamiento de uno de estos equipos en los juzgados de Colmenar Viejo. Hasta este momento solo contaban con desfibriladores las sedes judiciales con mayor afluencia de público. Los juzgados de Plaza de Castilla, los de primera instancia de Capitán Aya, la Audiencia Provincial o los juzgados de lo social de Princesa. Pero ahora todas las sedes judiciales de la región disponen de al menos un desfibrilador.
Los partidos independentistas han recuperado el control del Parlamento catalán. El diputado de Esquerra Republicana, Roger Torrenda, ha sido elegido presidente de la Cámara por 65 votos a favor. Los diputados independentistas presos han participado en la elección por voto delegado, una cuestión que ha indignado a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.
Hombre, es que nosotros desde luego no lo vemos correcto porque el reglamento del Parlamento dice muy claramente que las únicas tres opciones para delegar el voto es que estés incapacitado, que tengas una incapacidad, que estés de permiso por maternidad o que tengas una enfermedad grave. Por tanto, ninguna de estas opciones se ajusta a la situación de los que están en prisión.
Y recordamos que a partir de esa hora comienzan las tradicionales vueltas de San Antón, un desfile en el que dueños y animales recorren las calles de Hortaleza, San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés. Cientos de personas, acompañados de sus mascotas, acuden hoy día de San Antón a la iglesia del mismo nombre para recibir la bendición de su patrón, junto al reparto de panecillos. Algunos no lo habían hecho hasta ahora.
Si puedo, le traeré todos los años, pero este es el primero y quería traerle.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo están las principales vías de la región a esta hora? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora un accidente en la A4 a su paso por San Cristóbal de los Ángeles complica la circulación, dirección La Coruña, dirección Córdoba, tengan mucha precaución si van a circular por esta vía. Tráfico intenso además en las entradas a la capital, en la 1 en Alcobendas ya está nudo Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz y en el acceso a la M30 y en la 6 en la altura del Plantío. Retenciones en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3 y desde Carabanchel Alto hasta Villaverde hacia la A4. En el resto de carreteras de la comunidad, de momento se circula sin problemas.
Un apunte más, el motorista de 55 años que se encontraba en estado muy crítico tras ser arrollado por un coche en el distrito de Chamartín ha fallecido finalmente a su llegada al hospital de La Paz. Estaba en estado muy crítico. La Policía Municipal de Madrid se encarga ya de investigar este siniestro, este accidente. Es todo, volvemos a las 6 con más noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos del equipo que hace Madrid Directo. Está José Luis Ávila en la coordinación, muy sonriente, ha superado ya su gripe. Jorge Gutiérrez ha podido, yo no sé cómo, no se ha contagiado. Dice que es que va tapadito. Pues debe ser eso. Aquí hemos pasado de un calor, Alejandro, tremendo, sí, a un frío. No sé qué has hecho ni qué has tocado. Pero algo no va bien, algo no va bien. Maite López, saludos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí. También Charo, Charo
Hola,
Carracedo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Cargadita de noticias, qué barbaridad.
Sí, señora. Sí, señora.
Nuestro Juan Carlos Pérez de la Fuente, que yo le decía, Juan Carlos, te noto estresado. Sí. Pues vamos a calmarnos en esta hora, por favor.
¿Tú te imaginas que yo empezara un día a decir, hola Nieves, ¿cómo estás?
No, no te
dirías,
imagino.
Este chico me lo han cambiado.
Sí, es verdad. Hacer,
yo estoy un poquito así, si de mi natura estoy así, ahora estos días que se acerca el estreno, pues un poquito atacado. Pero
ay,
con
el
esos
viernes.
Nervios, ahí ya llega. Mira, ya te entra llega. Un cosquilleo, una especie como de calambres en las piernas.
¿No te apetece ir al baño?
Mucho.
Vale. No, es que esto suele ser habitual.
A estas edades mías, si vas al baño y no haces pipí, dices, ¡ay, la próstata como la tengo! O sea, es una contradicción perenne.
Pero oh. Si estás hecho un chaval.
¡Ay, qué mona!
¿Pero qué
yo
dices?
También te quiero.
Tenemos un invitado, también hombre de teatro.
Mira. ¿Sabes lo que me ha dicho?
Ya le estás tocando. Ya le estamos tocando.
Escucha.
Es que nos han dicho que tenemos que abrazar mucho y tocar a nuestros invitados.
Pues lo pido, por favor, porque estoy
espérate,
en un fuego cruzado.
Vámonos, espérate.
Un momentito. Señores, en estos momentos se va a producir... Aquí nos han dicho, te doy mi palabra, atónito yo en esa pecera estaba detrás cuando un señor argentino le decía a Nieves, seis veces al día,
hay que abrazarse.
Seis segundos mínimo.
Llevo cuatro, llevo cuatro hoy
y
al
no
día.
No ha sido capaz de decirme, ven que te voy a abrazar, que te veo cara estresada. No importa, por favor, Carlos.
Ahora
ven.
Lo hacemos. ¿Pero sigues hablando tú?
Sí, yo, hombre, claro. En estos momentos procede un abrazo, pero de seis segundos, uno, dos, tres. Están abrazándose, hay que tocar pecho contra pecho, están haciendo un puente que no me gusta.
Por Dios.
Es precioso, no, pero
ay,
qué
puente.
Bonito es.
Cuando me levante no habrá puente, haremos otro.
Es mi primer abrazo hoy, ¿eh?
¿Sí?
Me quedan cinco.
Hemos hecho un abrazo con silla, que es que no
pero
es lo mismo.
Quien nos
que...
escuche, de verdad, si tiene usted al lado, sobre todo, fíjate, si tienes un enemigo, abrázale. Porque le dejas absolutamente noqueado.
Cuidado, ¿eh?
No. Otra cosa es que te dé un trastazo. Pero bueno.
Cuidado. Charo, un enemigo, ¿cómo lo ves? ¿Para bueno, abrazar o no?
Bueno, no sé. A mí ya me lo encuentro muy valiente abrazando tanto al enemigo.
Es que Juan
si
Carlos
contase,
es así.
Si yo te
es
contase valiente. En las noches de los estrenos, dices, abrázale.
Oh, sí, claro. A los
claro.
Más feroces, claro.
Tenemos a Carlos B., le va a dar la vuelta de tuerca a la corrupción con su obra Malas Hierbas, que podemos ver en el Teatro Lara. Maite, cuéntanos todo absolutamente, por
fíjate,
favor.
Director de teatro y autor muy reconocido en la escena madrileña. Tú lo decías, última obra, Malas Hierbas, triunfa en el Lara. Y con él también queremos hablar de un proyecto que se llama Llueve Vacas y a la que tenemos especial cariño desde que conocimos a Mónica Regueiro, productora y una de las protagonistas de esta película. Bueno, pues Llueve Vacas es un texto basado en el libro de Carlos B., que es nuestro invitado. Y ahora que decíamos lo de abrazar a un amigo, abrazar a un amante, en Llueve Vacas también se abraza al enemigo. Las mujeres abrazan a esa persona que las maltrata, ¿no, Carlos?
Pues sí, la abrazan, la aman y de hecho están amando a la persona que va a acabar con ellas, ¿no? Mm. Lo que intenta la obra es demostrar cómo es la vida de una mujer que está viviendo con su asesino, que es algo que está a la orden del día.
Claro. Llueven vacas es lo que le dice la pareja a la mujer y ella le dice sí. Sí. Llueven vacas. Eso es como decir te quiero cuando no te quieren.
Sí, la intención del título es tan absurdo y lo que quiere trasladar es que es el te quiero más falso, más peligroso, el que no te puedes creer, es el de un asesino que le dice te quiero a su víctima. Y esto pues...
Y la sumisión de la víctima, ojo, que le dice que llueven vacas y dice sí. O sea,
claro,
es increíble
es
esto también.
Son dos en esa relación. De repente, si la mujer no acepta y coge la puerta y se va, o le echa a él, entonces el juego termina, la relación se acaba. Pero realmente hay unos patrones de conducta donde él y ella se amoldan y entra este juego enfermizo, ¿no? De sumisión, de dominación.
Escuchamos un poco cómo suena Llueven Vacas. A
vale,
ver, sobre todo,
pero,
si identificamos algunas voces. Dime, Nieves.
Lo único que quiero decirle a Carlos es que le pones un termómetro a la sociedad, tal y como está. en un caso con la corrupción, en otra con el gran mal que es pues la violencia de género, ¿no? Así que bravo, bravísimo. Vamos a escucharlo. Venga.
Llueven vacas.
Me gustó mucho verlas. Fue tan emocionante. Fue tan bonito, tan extraño.
No es tan extraño. Llueven vacas por todo el mundo.
Te he enseñado las fotos de las vacas.
Muy bonitas, haces unas fotos muy bonitas.
No te enteras, ¿no?
A veces me pregunto qué vería en ti.
Por favor, sabes que no me gusta que me digas esas cosas. Tienes que tratarme con cuidado.
Lo intento, pero me irritas.
Me encanta ver y escuchar esta obra de teatro, Llueven vacas, que ahora se ha pasado al cine, uh-huh. Y que sí que es verdad que resulta patético ver al maltratador cómo le enciende cualquier cosa, ¿no?
Pero escúchame, pero es, escuchaba hablar y vamos, dices, por desgracia sucede tantas veces.
Muchísimo.
¿Y cómo ayudas a una persona, a una mujer, porque está enamorada de él o qué coño pasa? Perdóname. Porque es que dices, desde fuera lo ves tan normal. Yo en mi familia hemos tenido un caso, de verdad, donde lo veíamos todos y no había forma de que aquella mujer reaccionara. Y decíamos, mira
esto
que...
es habitual, las personas que están sufriendo maltrato. Bueno, Carlos habrá investigado y
yo he investigado, yo lo he investigado todo.
¿Por qué esta obra? Porque yo ven sí, este texto, este libro.
Sí, no he investigado. Por desgracia, es una situación muy cercana, muy cercana y queramos que no la nos toca o la vemos y si no queremos es porque no la queremos ver. Pero yo creo que está a la orden del día y. Y al hilo de lo que decías del termómetro, yo recibí una crítica por una obra Peceras que trataba más o menos sobre lo mismo, sobre el maltrato sobre la mujer, que nos decía, nos criticaba que estábamos considerando que la sociedad estaba enferma haciendo este tipo de obras.
Ah, es que no está enferma.
Y entonces,
es que no
pues
está
lo
enferma.
Siento mucho, efectivamente, pero claro, sí, yo en el clavo con la crítica.
Pero claro, hay que hacer, pero
esa
vamos.
Es una de las muchas funciones que tiene el teatro, ser un espejo de la sociedad. Por Dios, pero vamos a ver cuántas a día de hoy, que estamos a primeros de enero, a mediados de enero, cuántas mujeres van, el año pasado.
Oye, o sea, ya con Otelo, imaginaros ahí ya,
pero claro.
En fin, los celos llevados a su máxima consecuencia.
Pues fíjate, Macbeth. O sea, el teatro tiene,
fíjate,
y es de verdad que pasarán los años y cuando queramos saber cómo fue el siglo, este siglo XXI, leeremos...
a Carlos B.
Llueven vacas, claro. O cuando lees a Buero Vallejo...
Ya habrá
no, pero de verdad te lo digo, es que es una de las grandes funciones, igual que tiene que haber yo, un teatro de ocio, donde la gente se divierta y tal. De hecho, yo también tengo ahora voy a estrenar una obra de teatro que me dicen, no comentes de qué va la obra. Sí, porque tenemos ciertas palabras que nos da miedo pronunciar. Por ejemplo, dices, un niño enfermo. No, por Dios, no lo digas eso, Juan Carlos, nunca. En la publicidad dices, un niño enfermo, porque no se puede decir. Pues igual que pasa con esto. Al teatro, claro, y hay gente que dices, ¿y eso te va a gustar? Claro, es que esas son las funciones de verdad que tiene que hacer. Luego nos traemos a Pinter, que nos hace una labor, y dices, si tenemos los autores españoles que escriben sobre nuestra realidad, sobre el ruido de la calle de esta sociedad, hay que montarlos.
Hablemos de me interesa mucho Malas Hierbas también, por favor. Vamos a hablar de estos 80 minutos, ¿no?, de intriga, de comedia.
80 minutos de intriga y comedia.
De corrupción.
Sí, y además que le pone cara y sentimiento a los corruptos. Yo no sé si decirle o preguntarle a Carlos si los humaniza, porque oye, que al final, y si esto se dice en la obra, corruptos podemos ser todos. Y en este país, casi
sí,
más, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho,
un trío protagonista en Malas Hierbas, ¿no?
Sí, sí. Joan Ventallé, Carmen Mayordomo y Lidia Navarro, que son la bomba, por separado son la bomba, pero los tres juntos. Vamos,
son tres bombas.
Son tres bombas en una H, vamos.
Explosión.
Todo el mundo está valorando mucho la energía que tienen desde el primer momento, porque además están es una comedia, nos reímos mucho de nosotros mismos y de España también. Ahí, y vamos, no paran sobre el escenario. Y hay una de las réplicas de la obra es, en España es un mérito robar. Y si quieres ser alguien en España, tienes que robar.
Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Cuando escuchas eso, ¿es la realidad? Voy a contaros un secreto. Cuando yo dirigí el Centro Dramático Nacional, una persona muy importante de teatro en este país me dijo, dime una cosa, yo no cobraba las direcciones. El primero. Y me dice, ¿a ti te parece normal en un país como... que es que estás infravalorando? O sea, me estás diciendo... Pues sí, sí, sí. Y no estamos hablando de clase media, a veces de intelectuales.
Claro, claro. Pero fijaros una cosa, es que aquí muchas veces nos han preguntado, ¿esto lo hacemos con factura o sin factura?
Sí, claro.
Es que, ¿dónde empieza la corrupción? Porque a lo mejor estas pequeñas... pues mira, sin factura. A lo mejor ahí, de ahí al infinito, ¿no? O sea, que es que... tú dices más o menos que quien tire la primera piedra, o cómo es esto, ¿no? Que habría que ver si todos... Hombre, yo creo que hay determinadas corrupciones que los que estamos en esta mesa, yo creo que ninguno se atrevería, pero solamente por convencimiento, ¿no? Por decir, oiga, mire, que es que no. Pero esas pequeñas cosas que se hacen a cotidiano, habría que acabar con ellas también. Eso es corrupción, no sé cómo lo ves.
Claro, pero es un sistema que se alimenta y es un sistema que funciona, se retroalimenta, ¿no? De repente tú vas aceptando y ya estás entrando en el juego y poco a poco pues vas ascendiendo.
Y el más listo, bueno, pues lo que decía Juan Carlos, que es que el más listo, ¿no? Pues parece claro. que es el que más,
o sea,
se lo lleva.
Hay que decir una cosa, mire usted, por encima o por debajo de la ideología hay que poner en valor la honradez. Es una palabra que nos parece antigua.
Me encanta.
Y no me diga usted de qué es o cómo es. Deja que yo lo descubra. Y luego hay una cosa que decir. No, en serio. Mira, yo siempre digo, a los 15 años cuando entré a trabajar, el otro día lo contaba en una entrevista, en el Banco de España bajábamos, yo era ascensorista, y bajábamos a la caja gorda. Y había carretillas de dinero que se iba a destruir. Y nos decían, ¿os dais cuenta que lo podéis coger, no? Fíjate lo que te digo. Y me dijo mi padre una frase que dije, hijo, desde luego ya me has estropeado todo. Dice, oye, si algún día me llaman y me dicen que has robado algo, no vengas a casa. Esos viejos castellanos, claro, hay un sentido, dicen, sí, oiga, perdone, sí. Es que la honradez es la honradez. Y claro, cuando ves
hombre,
lo que
eso
ves,
es un valor, ¿eh?
Pero claro, y lo dices, pero pareces antiguo. Te dicen, ya parece este que está de moralina. No.
Yo creo que la honradez es importante, siempre hombre. Hay que tenerla, siempre hay que defenderla y siempre hay que alabarla. Pero no es lo mismo la corrupción que estamos viendo en un sitio que las corruptelas pequeñas, no. La cuantía de la curva
hombre, claro,
de, o
claro,
de la
pena, claro.
¿Sabes? Te va marcando la pena. No es lo mismo robarle a todo el mundo y robar a mansalva.
Siendo un cargo público, que eso tiene más pena.
Que bueno.
Pues un día Carracedo echa una ojeada a las condenas de esas corruptelas en cuantía.
Sí, claro.
Y las condenas en cuantía de algunos altos cargos.
No, oye, todo esto...
Un tema que interesa.
Fíjate la que hemos liado, Carlos B. Pero además, por Dios, que nos diga primero por qué B. ¿Eres caja B?
No.
Es que pues no, pero una alternativa sí que propongo. En la
¡ay, mírame! Es que no es Carlos A, es Carlos B, pero B-E. Banco de España.
Ya me gustaría.
Cuéntanos, Carlos, ¿por qué este nombre de batalla,
pues,
de guerra?
Pues porque tengo un nombre bastante común. Mi nombre completo es Juan Carlos Blanco García. Y en mi época, cuando empecé a escribir, había guionistas, novelistas, políticos, y entonces estuve buscando 1000 combinaciones posibles con mi apellido, nombre, y al final resulta que Google Carlos B no dio ningún resultado.
Nadie, ¿no? ¿Y la E de qué es?
Para no poner B punto.
Pero qué bonito.
¿Has visto?
Suena bien. Suena bien.
Anda que los demás que estamos con un Pérez, ya que podíamos haber dicho.
Pues Carlos, pues no, Juan Carlos
pues
P.
Pues yo me llamo
Juan
Carlos
P.
P.
¿No?
¿Carlos P?
¿Juan Carlos P?
Uy, P de... Uy.
Hombre,
tú me entiendes.
Con lo bien
no.
que queda Pérez de es la que, Fuente, que es, queda fenomenal.
Eso sí, pero va unido, pero no Pérez de padre de la Fuente de madre.
Bueno, no nos quejemos. Volvamos a nuestras malas hierbas, volvamos a Llueve en Vacas.
Por ejemplo, de Malas Hierbas, que está en el Teatro Lara y con una buena noticia que le vamos a preguntar a Carlos. El protagonista de Malas Hierbas es un estafador, podemos decir, de manual, algunos que los vemos en los telediarios. Tiene una esposa y un amante. Él comete el pecado, si está permitido decirlo así, y ellas miran para otro lado, pero eso sí, disfrutan del nivel de vida, basado en hechos reales. Sí, ¿en qué te has inspirado para esta obra de Malas Hierbas?
Fue un encargo del Teatro Lara. Me pidieron, de alguna manera, reproducir lo que en aquel momento era la muralla de Joaquín Calvo Sotelo.
Cuadros, la muralla de Joaquín Calvo Sotelo, perdóname, es que me he quedado.
Eso mismo, entonces yo dije, pues vale, vamos a empezar a matar muchos personajes, vamos a llevarlo al bando contrario, etcétera, etcétera. Entonces realmente la inspiración viene de un caso actualísimo, que es el caso Atino, que es un disparate que ocurrió entre el año pasado y este año en Madrid y en Tenerife, donde de repente descubrieron que había gente muerta que estaba vendiendo sus casas. Entonces, aquí empieza el disparate de... Entonces, simplemente eran gestores, funcionarios y abogados que estaban vendiendo propiedades que no les pertenecían y se estaban lucrando con esto.
Caray, porque muertos que venden, que van a cobrar su nómina, sí. Sí. O sea, que no acaban de decir,
sí,
oiga...
Sí, no, sí, si tenemos especímenes de todo tipo.
tenemos de todo. Un segundo, porque a las 5:23 nos vamos a IFEMA. Tenemos a nuestra compañera Paloma Nolasco hablando en chino. Está en el departamento de... Bueno, en el stand de China. Y enseguida vamos a intentar esa comunicación, a ver qué es lo que nos cuenta ella de Fitur, que en esta ocasión pues se ha ido a uno de los países que en estos momentos no sé si Charo ha viajado muchas veces a China.
Uy, yo sí,
por ejemplo,
tres veces,
¿no? ¿Y qué impresión te hizo ese país?
Pues la impresión que a mí me causó fue muy positiva, sobre todo por la evolución que vi en las tres ocasiones. De la primera a la última transcurrieron 5 años y el paso hacia adelante fue el de un gigante. Era un país, en mi primer viaje, muy como imaginábamos China en los cuentos, con los sombreros picuditos y 5 en una moto y mucha gente por las calles y todos los letreros en chino. Y en el tercer viaje los letreros estaban en chino y en inglés. Ya no había 5 en una moto, iban 2 como mucho y empezaban a llevar casco.
Ah, mira, o sea que notaste un cambio,
un cambio muy positivo, muy hacia adelante, una evolución muy grande en 5 años de diferencia, ¿eh? Y también descubrí que hay rincones de Pekín, la capital, por ejemplo, que podrías confundir perfectamente con Nueva York o con Chicago, porque tienen rascacielos, tiendas de superlujo, coches de marca carísimos.
¿Y los derechos humanos?
Esta parte te la esconden, claro, eso no lo ves bien.
Y nadie la quiere decir, perdonadme. Decirlo, porque cuando empiezas a escuchar... En fin, cuidado, que ayer, el otro día hablamos aquí de... Cuando estaba diciendo Nacho Fresno el estreno de la ópera esta que se había estrenado en Chicago, de la pena de muerte, dije, y ha pasado Obama y las penas de muerte siguen existiendo en Estados Unidos. Pero es verdad que China está en un momento y a mí, si os digo que hay un futuro para los españoles...
¿En China?
Sí, el arte, el flamenco, lo sabemos, ¿no?
¿En Japón, sí?
En Japón. Y en China
también.
Sí, que sí, que le hay mucho.
Pero
es verdad que los occidentales, como... Fíjate, cuando las Olimpiadas, ¿te acuerdas?
Uh-huh.
Que nos callamos,
sí,
claro.
Sí.
Pero
claro.
Que ha sido el discordante.
No, pero me parece muy bien. Estamos pendientes de conectar con nuestra compañera Paloma Nolasco, que va con un aparato que es 3G, que se supone que el sonido es, en fin, megalítico, y vamos a ver cómo...
O sea, que es un sonido 3G.
3G.
Vamos a ver cómo
Carlos
suena.
¿Carlos B 3G? O sea,
Carlos B, le vamos a presentar a Paloma 3G.
¡Qué bonito, o sea, qué bonito!
A ver, Paloma, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos en otro pabellón Nieves ahora, porque, como decíamos antes, la feria cuenta con 8 pabellones.
¿Sí?
Y si antes estábamos en el de la Comunidad de Madrid, que es el número 9, ahora nos hemos cambiado y estamos en los internacionales, porque está teniendo lugar un baile. Estamos en el stand de China y nos van a explicar exactamente en qué consiste este baile. Vemos a una chica que baila estupendamente, lleva un traje amarillo, el pelo con unas trenzas larguísimas, en fin, y que no para de dar saltos. Hola, muy buenas tardes.
Oh, muy buenas tardes.
Que estamos presenciando un baile tradicional.
Un baile tradicional folclórica de la provincia de Hunan. Esta manga tan larga y ancha está imitando, digamos, el movimiento del agua. y las sombras. Es un movimiento entre sombras y agua.
Y este es uno de los 5 bailes que están...
Estaba presentando, es uno de los 5 bailes en total. Va a presentar 5, es la cuarta.
Y este tiene también mucho que ver con los anteriores, lo que pasa que vemos que la estética es bastante diferente.
Sí, porque esto, digamos, este vestido, este es muy, ¿cómo se llama? Corrió escenario, entonces, pero este vestido es una imitación de los vestidos, ropas, hábitos antiguos de China. Es más o menos está muy parecido a los hábitos, a los vestidos de nuestra antigüedad de China.
Porque es precisamente una de las cuestiones que suele llamar la atención más a los turistas occidentales.
Sí, esta vez no, aunque este está dedicado al turismo, promoción turístico, pero esta vez que estos, por ejemplo, estas bailarinas, le invitamos nosotros, somos del Centro Cultural de China en Madrid, y esta vez hemos combinado los elementos culturales con los turísticos para ofrecer una nueva cara, ¿no?, para los visitantes que tienen interés turístico. Este es una, digamos, para este año es, digamos, un punto nuevo, un interés nuevo que queremos presentar al público.
Bueno, es uno de los atractivos culturales, sí, de China, pero hay muchísimos.
Hay muchísimos y cada sitio, cada región, cada provincia tiene sus propios, digamos, propias especialidades folclóricas, tanto culturales como turísticos.
Anima, yo te animo a que bailes con nuestro amigo en esta 38 edición. Sí, hombre, Paloma.
Sí. Sí, sí, lo que pasa, Nieves, es que yo no sé, no iba a quedar muy bien, porque nosotros no vamos vestidos con los atuendos específicos. Aquí nuestro invitado va de traje y servidora con vaqueros, no vamos tan guapos como esta chica, que justo acaba de presenciar, no sé si estáis escuchando un poquito la música
de
fondo.
Sí, perfectamente. Se escucha muy bien y vemos que te lo estás pasando de maravilla. Así que, Paloma, gracias por traernos el sonido de China hasta Onda Madrid. Nosotros seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
Cuando llenamos un plato vacío, también llenamos un corazón. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 230.018 personas en extrema vulnerabilidad. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Un poquito de información del colorín, ya que han salido las revistas este día, este miércoles, y Charo, tenemos 2 anuncios de boda, no uno, 2.
2, efectivamente. Uno es el anuncio de boda que hizo Bisbal, que lo contó en su Instagram en un primer momento, y simplemente dijo, le hice la pregunta y me dijo que sí. Claro, todo el mundo lo entendió. Inmediatamente ella respondió, una y mil vidas viviría contigo, pues ya que más puedes pensar.
Pero bueno, esto es amor.
Quien lo probó, lo sabe.
Es muy bonito. Ellos ya son pareja de hecho, firmaron en marzo como pareja de hecho, pero ella ya dijo que en ese momento que era uno más de los muchos pasos que iban a dar. Entonces ahora viene el siguiente paso, que será formalizar la relación con una boda. No sabemos si civil o religiosa, pero habrá. Boda habrá.
Bien. ¿Y la otra, la segunda?
La segunda es una boda que a mí me hace mucha ilusión, la verdad, porque aunque personalmente no la conozco, he seguido mucho la evolución y la historia suya y sobre todo la de su madre. Se trata de Alejandra Romero, actual duquesa de Suárez. Es la nieta de el que fuera presidente, Adolfo Suárez. Y es la hija de Marian Suárez, un personaje que fue muy querido por todo el mundo.
Mucho, muchísimo.
Por toda la prensa en general, sí, no claro. Solamente el mundo del corazón.
No, y además ella, hubo un momento en el que se enfrentó al cáncer,
sí.
Y luchó, peleó.
Peleó durante 11 años contra el cáncer porque, bueno, al final le venció el cáncer a ella, pero ella peleó con mucha fuerza.
Pero, estaba
embarazada cuando
pero
se lo diagnosticaron.
Pero ¿quién vence a quién, no? Porque exacto, ella lo tenía asumidísimo y...
La familia Suárez, hay pasan claro, cosas, claro, ahí, claro, genéticamente. Claro. Pero, sin embargo, yo lo que diría a la gente que nos escuche es que no tengamos la sensación de... porque hay una batalla. Y unas veces la ganas, pero perderla, fíjate,
perderla
no,
nunca,
nunca,
¿verdad?
Porque
no,
te enfrentas estoy de acuerdo. Y la satisfacción... Oye, mira, por las noches cuando llegas a tu casa dices, hoy la he peleado. Pues ya
ella,
está.
Durante 11 años, sí, y retrasó, la primera vez cuando se lo diagnosticaron estaba embarazada de su segundo hijo y decidió no tratarse, no recibir ni claro. La radioterapia ni la de quimioterapia hasta después de que hubiera nacido el niño. Pero bueno, ahora la noticia es buena también, pero, y es muy alegre, claro, que es que Alejandra,
es que
su hija...
Ayer también aquí a un actor, a Jorge Lucas.
Claro, claro, que lo ha superado.
Igual, que le dije, fíjate qué bonito, sí. Fue, le dije, Jorge, yo le hice una promesa estando malo, le dije, montaré Macbeth. Y aquí queda escrito, y que lo tengo escrito, que harás un personaje importante en Macbeth. Ayer me lo recordó, y que no se ha puesto, ¿eh? Y le dije, tienes que venir al estreno, porque hablamos en Oscar de eso. No nos recreamos, dice, el niño sabe lo que tiene, y dice, tú... Hay que tirar hacia adelante. Lo siento mucho, avilanarte, quedarte en un rincón, echarle coraje a la vida.
Pues ahora Alejandra
vivir
se
es
casa,
eso, ¿eh?
Echará de menos en ese momento a su madre, lógicamente, pero está muy enamorada y se casa con su novio, que era un compañero del colegio y un compañero de la universidad, además. Ella tiene 27 años, es abogada, él también es abogado, tiene una edad muy parecida. Y él trabaja ya en Amazon, están los dos como muy bien colocados. Y nada, el padrino será Fernando Romero, el padre de Alejandra, y felices,
muy bien.
Serán muy felices.
Oye, Silvia Abascal, que ha sido mamá, también otra triunfadora, teniendo un ictus, lo superó, y mira, mamá de una niña.
Sí, la verdad es que sí, mamá primeriza con 38 años, y tanto el bebé como ella están muy bien. Se trata de una niña que se llama Leona.
Ay, y, claro, Peleona.
Es muy gracioso, pero a mí me gusta.
Se llama... echarle narices a la vida, di que sí, sí, señora.
Leona, que peleó,
por mucho
claro.
Que
Leona.
Ella dice, por mucho que uno se lo imagine y se lo intente visualizar, no hay nada que alcance esta dimensión del amor, que es ver a tu propio bebé.
Pero me encanta que le ponga Leona.
Sí,
escúchame,
sí,
hay una valentía. Vamos a ver, es que hay que tener mucha fe, porque Leona, vamos a ver, no es un nombre, no sé, yo me decía,
no es
no
muy común.
Nunca, que la
pero
hija...
mira, la mía se llama María y a 50.000. Tú dices María y te responden 20.
Pero que no lo critico. Yo creo que, mira, Leonor de Aquitania, una de las mujeres que más, bueno, lo de esa mujer fue pues, lo de Leona. Yo cuando...
Pero Leona dice mucho ya de cómo
claro,
va a ser esa niña.
Además es que el nombre...
Una P. Leona.
Claro, el nombre marca, ¿eh?
Con mucho coraje.
Sí, hay nombres que marcan para bien y otros que marcan para destruirte.
Pero entonces,
hay claro, padres entonces... que habría que sí, ponerles, sí. En fin, ¿no?
Pero no te quepa la menor duda. Todos tenemos algún secreto
Cojoncio,
familiar.
Que te llamen Cojoncio. ¿Cómo te quedas? ¿Cojoncio? Es que existe el nombre. Sí, señor.
Yo tengo
San
un tío
Cojoncio.
Que nos estará escuchando. Tío, lo siento. Se llama Anatolio.
Bueno.
Es la provincia de Anatolia, ya. Pero claro, a mí te voy a contar un secreto. Menos mal. ¿Quién? Me quisieron poner, escuchad, no quiero cachondeos, Juan de Dios, Diosito me hubiera llamado. Digo, pero padre, Diosito, tú imagínate.
Pues Diosito.
A todo lo que tengo encima, eso.
Bueno, yo Cojoncio lo veo peor, ¿eh? Cojoncio lo veo mucho peor.
Cojoncio.
No, es lo peor. Si hay alguno peor que ese, decídmelo, por favor.
Imagínate,
vamos a decir que nos llamen.
En el patio del colegio, que los patios son el Bronx.
Es que existe en el santoral. Yo me encuentro muchas veces San Cojoncio, muchas veces. Digo, anda, mira, San Cojoncio.
Muchas veces, una vez al año.
Una vez al año, pero que casualmente digo, mira, ya me persigue.
Escúchame,
a mí
mi madre y mi padre me ponen Cojoncio y tienes derecho, digan lo que digan los jueces, de hacerles algo.
Ay, por favor.
Escúchame.
Pero ¿y qué culpa tiene el niño?
Mamá, ¿Pero por qué se ríen de mí? Vamos a ver, ¿cómo se lo van a reír? Te llamas Cojoncio.
Pero yo no sabéis de nombres raros. Es que yo conozco muchísimos.
Muchos. Pero Leona, escúchame, Leona es Leona. No,
pero Leona es bonito, a mí me gusta, Leona me gusta.
Lo peor es el apellido, es que no, porque tiene que ser Leona con un apellido que no sea corriente, porque Leona Pérez, no. Leona Pérez no.
Eso se llama, me acaba de dar una puñalada, zarpazo,
no.
Certero.
Ni Herrero, Leona Herrero tampoco.
No, no, esta niña se va a llamar Leona Murúa Abascal.
Ah, mira, ¿ves? Sí pega.
Leona Murúa Abascal, sí.
Pega muchísimo.
Esa confusión de consonantes y vocales pega. Estamos trastornados, me estoy dando cuenta.
No.
Leona, madre de mi vida, la tengo que llamar.
Bueno, vale. Bueno. ¿Qué me dices de Enrique Iglesias, por favor, y la Kurnikova?
Han publicado las primeras fotos de sus bebés. El niño que se llama Nicolás y la niña que se llama Lucy.
No se llama Nicolás, Nicolás.
Nicolás, porque el nombre es en inglés. Realmente se escribe Nicholas, o sea, con CH.
Señor, baja y llévatelos.
Bueno, él vive allí, es el idioma en el que...
Lo de los acentos.
Bueno. Han publicado las dos fotografías, la de él con el niño, supuestamente, no dicen si es el niño o la niña, pero se entiende que él va con el niño y ella, en otra fotografía diferente, pues con la niña. Y han publicado estas fotos después de que mamá Isabel, de Isabel Preisler, que es la abuela de los bebés, haya ido a visitarlos y haya regresado, después de que la abuela los haya conocido, Porque ellos nacieron, recordáis, a los pocos días de la boda de Ana Boyer, que por eso fue la razón por la que no fueron a la boda. Y la abuela, Isabel Preisler, no pudo tampoco conocerlos. Entonces, no han enseñado la cara de los niños hasta que la abuela les ha conocido.
Madre mía, ¿cómo estarán esas?
Un detalle para conseguirlo.
Claro, claro. Oye, acabo de poner en
sí,
Google...
Ella sigue con Cojoncio.
Sí, y entonces he visto que el correo publica una entrevista con un joven que dice, me llamo Cojoncio, y que...
Hombre, me parece muy bien, enhorabuena, Cojoncio.
Sí, claro, dice, escucha, son una tribu pequeña y orgullosa de sus nombres raros, los Osiris. Bueno, en fin, habla aquí, era bajo, gordito, con gafas, así que sus compañeros, tal. Pero oye, una entrevista a Cojoncio.
Cosa, ¿se puede ser un tío buenorro llamándose Cojoncio?
Sí, claro que sí. ¿Por qué no?
Ser sinceros.
Si tu genética te lleva por ese camino.
Sí, pero le llamas cariño.
Oye, mira, dice... le llamas cariño, tienes razón. Dice aquí, esta es del 16 de marzo del 2010. Dice, la madre de Cojoncio, Cojoncio Alba, se llama así, se horrorizaba cada vez que pensaba que el nombre de su hijo venía de una apuesta. Hombre, es que parece ser que el padre se jugó que ponía si era niño y...
Mira, ese padre, pero escúchame, ese padre, ¿dónde está? ¿Sí lo digo?
No, ese pues padre no lo sé.
Merece por lo menos una... En la plaza pública, ¿de dónde habías dicho que era? Del País Vasco, ¿no?
Era del Correo, era una entrevista en el Correo.
Sí, del País Vasco. Pues que le saquen un día al año a él también y dicen, este fue el culpable de que yo me llame Cojoncio. Es una profesión laica, ¿entiendes qué dices? Y que sea el escarnio. Imagínate los niños con los crueles que son diciendo, ¿cómo has dicho que te llamas el primer día de clase?
O en el patio, bueno, en el patio que es el Bronx, terrible, lo que decimos.
Bueno,
pues
habría que abrir un, si sabéis de nombres raros, por favor,
que nos llamen. Tengo muchos, Demelsa, Homero, que no es tanto, Encina, Arandilla, Encina. Patrocinio, Monlora, Castor, Galo, Erea. Claro, Eliria, Higinio, que este tampoco está claro.
No, no, yo conozco.
Remigio.
Remigio, hay muchos
en
el pueblo.
Hay muchos.
Mira los que tengo yo. He encontrado Donaciano, Austrecliciano.
Ese es importante, ¿eh?
Austrecliciano.
De la Roma,
y una más, Librada.
Librada.
Librada, una mujer.
Mira, qué mona está tu hija llamándose María. Tal cual, dices María. ¿Qué? Por eso un día está bien que te lleves una chuletita y cuando diga la niña, cállate, que te podía haber puesto Cojonciana, ¿no?
¿Verdad? Oye, todo esto vamos a sumar a los Roncalli para presentárselo también a nuestro invitado, Carlos B. Pero antes, por favor, esta recomendación.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, abrimos los cuartos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y mañana, desde las 9 de la noche, derbi copero con la narración del encuentro Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid directo con Nieves Herrero.
Hombre, es que los miércoles tenemos la tertulia más original de toda la radio, Pablo Otero. Vamos a conectar, ¿no?
Sí, ya, venga, rápido, con ellos.
Con la Fundación Roncalli. ¡Hola!
¡Hola! Buenas tardes.
Santi, Dani, Víctor, David.
No, David no. David está malito.
Está con gripe.
Sí, se ha puesto mal
a última hora.
Que se mejore.
Bueno, pues le mandamos un beso si nos está escuchando,
es muy mala,
¿eh?
La gripe, chicos, es muy mala. Ya veremos.
Que se recupere, David, por favor, pronto. Te necesitamos. Oye, dime.
Antes de empezar con estas noticias,
sí.
Quiero dar un apoyo y ánimo a Carlos Sainz por lo que le ha pasado en el Rally Dakar con un motorista de quad.
Sí.
Y bueno, pues parece ser que no ha sido nada, pero esperemos que le quiten esa penalización de 10 minutos y esperemos que gane el Dakar y esa era...
Bien dicho, nos sumamos a tu petición, ¿eh? Claro,
sí.
Que nos escuchen, por favor.
A ver, esos 10 minutos fuera, hombre, ya está bien.
Oye, que nos queréis hablar de una multa,
sí,
a una madre.
Sí.
Una multa de 630 euros a una madre por insultar a una profesora.
Pues sí, Chari.
A ver, acércate un poquito más, cariño.
Sí.
A ver, digo Chari.
Chari, Charo está aquí a mi lado. Nieves.
Nieves. Perdona, sí, pues.
Nada.
Resulta que en un colegio de Pontevedra, que en Vigo, pues han pues eso, que han castigado a una madre por... No, a una madre por insultar a su hijo.
No, vamos a ver.
Un poquito de orden, a ver.
A ver, la profesora se dedica a zarandearlo, ¿no?
Sí,
y a tirarlo del brazo, a burlarse de él, ¿no?
A comerse el bocadillo también.
Mm.
Sí, entonces, pues esto resulta que tienen que pagarle 630 euros a la madre.
A la profesora.
Es que estoy un poco espeso.
No, nada, tú tranquilo. Pero no, yo creo que vamos a ver, la multa es a una madre por insultar a una profesora,
sí,
¿no?
Por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Sí. Y yo lo que quiero decir, a ver si me puede explicar.
Venga.
De una vez, que a ver si... Bueno, es que tengo un día muy malo.
Oye, que tenemos todos días malos, ¿eh?
Entonces,
no te cuento el que tuve ayer. Pero
vale,
bueno, venga,
pues
a ver.
No me lo cuentas, pero yo, que me interesa. Que yo quiero decir que lo de 630 euros pues me parece un
poquito demasiado.
Grave. Sí que es verdad que tampoco hay que hacer mucho caso de un niño o porque se lo puede inventar, ¿sabes? Me parece increíble que sea, pues si es mentira me parece grave, pero sí es verdad también, claro, que hay que hacer algo y no... y
ojo con no... los niños que inventan también, sí, pero también...
la imaginación, claro, pero hay una... son... oye, WhatsApp es privado,
sí,
eso
sí.
No es Twitter, pero... o sea, yo ahora mismo... a alguien le insulto en un WhatsApp, uh-huh, y eso es un insulto que queda entre él y yo.
Bueno, pero la que no, se pero... lió en la Policía Municipal, ¿no?, de Madrid por esto.
Yo
claro,
creo que había que dialogar. Yo creo que, como dice Dani, yo creo que los padres tenían que ir al colegio y dialogar, ¿no?, con la profesora, a ver si es verdad o no.
Pobres claro, profesoras, lo que tienen a veces también que aguantar, ¿eh? Sí.
Claro, deberían dialogar primero.
Y pruebas.
Yo creo que pues a lo mejor en un grupo de WhatsApp de los padres con los de los padres, pues creo que se han exagerado un poco, ¿no crees?
Mm.
Y creo que
pues, tenemos que investigar esta noticia. Sí. Vamos con la de que España camina hacia el liderazgo mundial en turismo. Sí, sí señor. Además, después de un récord, ¿no?
Sí,
¿en qué posición estamos?
Estamos muy cerca de Francia. Porque es el primer destino mundial,
uh-huh,
Francia, y nosotros estamos muy cerquita.
Sí, señor, es verdad, ¿eh? Y muchos millones de visitantes.
Entre los que más nos visita de turistas son los estadounidenses.
Ah, mira.
Fíjate, así saben dónde estamos.
Yo quiero decir...
Sí, que a veces dicen hispanes.
¿Dónde está eso?
Spanish,
y dices, Spanish. Que te doy, jamón. Que te doy.
Dicen, ¿dónde? Europa.
Europa.
Pues
sí,
yo
sí,
quiero
sí,
decir que ¿por qué viene la gente? Porque España es lo mejor. España hay toros, hay...
Tú incide, que me ha dado una noticia,
o sea,
hoy
toros,
también.
Corridas,
y sol.
Hay de todo, sol, playa.
Gastronomía, muy importante también. Fútbol.
Paella, museos, yo qué sé. España, olé. A ver si nos merecemos el primer puesto.
Sí, señor. ¿Cómo te quedas, Carlos B., con estos chicos Roncalli, con las noticias?
Pues son fabulosos.
¿Verdad?
Sí.
Es que son geniales. Oye, estamos
vamos,
reivindicando...
Vamos a hacer una cosa, Carlos y yo. Carlos les va a invitar y yo les voy a... El domingo, ¿qué hacéis por la tarde? Así de rotundo, no hay que... estas cosas. Domingo, 7 de la tarde. ¿Dónde estáis, chicos? Pablo bien va a ir con vosotros.
Claro, venga, yo llevo.
Venga.
¿Pero a dónde?
A ver, estreno una obra de teatro, la estreno el viernes, viernes y sábado, y el domingo es la primera función al público. Esa soy yo, el director que nos invita. A vosotros, a los tres, a las 7 de la tarde en el Teatro Arapiles, Óscar o la felicidad de existir. Y os aseguro que sé por qué quiero que vayáis, porque lo que contamos en la obra tiene que ver con algunas cosas que vosotros podéis entender más que nadie.
Ajá.
¿Os parece, chicos? Vale, a las 7 pues de la tarde,
eso,
Arapiles 16.
Pues,
¿y cómo sería?
Llamarnos,
¿cómo
no?
Sería
Mira, Pablo os
no
lo explica. Pablo os lo explica. Ya está hecha la invitación. Ya que estás, Juan Carlos,
sí,
hablando, vale. La presentación en la Real Academia,
claro,
de la Lengua, ¿no? De la poesía
hace
completa.
Hace 40 años, y lo vuelvo a repetir, en un momento muy difícil, con una jovencísima democracia, recibimos un espaldarazo, y es el premio Nobel a Vicente Aleixandre. Curiosamente, los que nos gusta, Vicente es mucho, estuvo oculto, qué duda cabe, porque está Federico, porque está Alberti, ¿no? Bueno, pues hoy se ha presentado en la Real Academia Española de la Lengua la nueva volumen de la poesía completa. Y en estos tiempos donde, Belintonia, tenemos que ayudar, que nos escuche la gente, los políticos, esa casa que hay ahí en Metropolitano, que tal, que allí estuvo Neruda, Lorca, todos estuvieron, todos los grandes, que su casa vuelva a recuperar y que sea la casa de la poesía española de contemporánea. ¿No
me
te parece?
De verdad, ya, estamos tardando.
Trabajamos, yo hago funciones gratis si hace falta, porque un país que cuida a sus poetas es un país siempre vivo.
Sí, señor.
Viva,
oye,
viva los poemas.
Sí, señor. Y oye, y nos acordamos de que fallece el empresario catalán Pedro Balañá, ¿eh?
Sí, un hombre que, de verdad, hizo un imperio en teatros, cines y plazas de toros. Llegó a tener hasta 4 cosos taurinos, entre ellos la famosa Monumental de Barcelona. Se ha marchado hoy sin ver su sueño, porque a raíz de que el Tribunal Constitucional dijo que sí se podía hacer, él quería que José Tomás volviera a la plaza y tal. Bueno, lo cierto es que teatros como el Tívoli, como tantos y tantos espacios, hace falta estos hombres polémicos, porque mucha gente cuando
claro,
hablas de toros ya se pone nerviosa y dices, no, estamos en otro tiempo y tal. Bueno, pero que se ha ido Pedro Balañá, un gran empresario del mundo del espectáculo.
Lo sentimos mucho.
¿Y
claro que sí.
El hombre era mayor,
93. 90. 93. Ah, 93. Bueno. Oye, Roncalis, que Apple retrasa el cambio de batería del iPhone 6 Plus por falta de mercancía, falta de suministro.
Sí.
¿Y cómo es esto?
Porque los iPhone, porque la batería
¿sí?
es de corte, no tiene una potencia, por decirlo así, que no llega al 100%, por decirlo así, que no uh-huh. carga, que durante todo el día la batería se va descargando poco a poco.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, luego, sí, sí.
Y luego,
encima llevas, porque lo han denunciado, y piden un cambio de batería para que pongan la batería más duradera.
Mira, de eso sabe mucho Charo porque está siempre sin batería. Y hace poco, si es verdad, hace poco Charo nos decía.
¿Ella o el teléfono?
Ella tiene mucha batería.
Mira, lo has dicho de una manera que dice: Charo está siempre sin batería.
No.
Ese es un titular.
No.
Yo lo he entendido perfectamente.
La he entendido perfectamente.
Son las menos maliciosas como yo.
Sí.
Y tú lo llevas a la casa de Apple
sí.
y para arreglarlo tienes que esperar durante 2 meses. Y tiene un coste de 29 euros.
¿Encima?
Sí, negocios encima, de las telefónicas
explotan
estas.
Las baterías. Entonces, lo que yo opino es que un móvil dura mucho, tiene mucho coste. Cuesta 1.000 euros a lo mejor un teléfono y podrían poner el arreglo gratuito encima, ¿sabes?
Pues también para que nos oigan los de Apple, decir, oiga, por favor, no gratuito, ¿no? Sí. Exacto. Roncalis, que Alejandro os va a poner una música al hilo de una noticia de Charo.
Sí, hola, Roncalis.
Hola.
Vamos a...
Es un coro único.
Vamos a hacer un pequeño homenaje a David Bisbal, ¿no?, que ha anunciado su compromiso. Que además recordemos que David Bisbal alcanzó su popularidad en el año 2001 tras participar en la primera edición de OT, que
es
quedó
verdad.
En segundo lugar. Así que vamos a poner esta cancioncita que se llama Mi Princesa, del año 2009, y que dedicó a su hija.
¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Sienta mi alma sola.
Está dedicada a su hija, que es una maravilla, pero ellos cantaban la primera que fue famoso, ¿cuál era?
Hombre, de David Bisbal tenemos en el año 2002 su primer single, Ave María.
Ave María.
Cuando seas mía, si me quisieras todo te
venga, darle con todo.
Ave María,
cuando serás mía,
al mismo cielo yo te llevaría.
Y ahora la patada, toma. Ahí estamos. Bueno,
a mí
esta.
Lo que me gustaba de Bisbal era cuando hacía la patada esa.
La patadita, la sí, patadita, señor.
A esto hay que llevarlos a Mérida, una comedia de Aristófanes. Este coro es único.
Este coro de los Roncalis. Oye, pero hay más éxitos,
sí,
hay más.
Es que además David Bisbal es un cantante que ha vendido más de 6 millones de copias. Estamos hablando de 48 discos de platino, según los productores de música de España. Y. Además, te cuento que es un personaje que es identificado por el 97% de la población española como canciones como esta, Bulería.
Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en la que nací.
Oye, los Cali,
lo tuyo
son impresionantes. Mira.
Es que esto es impresionante, muchas gracias.
Mira, esa palabra de impresionante se la atribuían a Jesulín, que está defendiendo, ¿no?, su matrimonio con Campanario, Charo.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que Jesulín ha concedido una entrevista al fin, después de mucho tiempo que llevaba sin hablar. Y se enfrenta a todos los que dicen que su relación con Campanario estaba en crisis.
Pues
él dice
no.
Que de ninguna manera, que se casó para lo bueno y para lo malo, y que efectivamente están atravesando una etapa difícil porque ella tiene fibromialgia, una enfermedad, sí. Y a él le han operado 2 veces, pero que están súper unidos.
Bien.
Y que pasaron la noche vieja con una bandeja de jamón y otra de gambas, los dos solos en el hospital.
Oye... Pues pero mira, felices. Como sí, tantas también, familias, también, ¿verdad? Familia, que pues ánimo Jesulín, ánimo Campanario. Y mirad cómo vamos a acabar, querido Roncalli.
Sí, a ver.
Mira, tenemos a Carlos B., director de teatro, autor muy reconocido en la escena madrileña. Maite, ¿qué no podemos olvidar de Carlos B., por favor?
Pues que tiene una obra de teatro que nos va a dejar a todos pegados a la butaca, que se llama Malas Hierbas, que está en el Teatro Lara. Y la buena noticia, Carlos, que creo que has firmado por más tiempo.
Ah, pero ¿y ese calladito te lo tenías?
Sí, seguimos ahí,
pero cuéntalo, Carlos.
¿Qué petición en estos tiempos de crisis?
Hombre, que dure, de momento va
hasta
muy
el mes
bien.
De abril, ¿no?
Sí, hasta el mes de abril, sí. Y creo, quiero coger el relevo de
Juan Carlos,
el testigo de Juan Carlos, y nada, que les invito también este domingo, no, porque ya los Roncalli tienen compromiso,
claro, pero no,
con,
en serio,
con Oscar,
¿eh?
Pero Teatro para el siguiente, al
siguiente domingo,
hierbas, Lara.
Oye, pero bueno, estos
cuando
chicos,
quieran, cuando puedan, cuando puedan.
Estos pero chicos, es que... ¿qué os parece? ¿Qué le decís a Carlos?
Planazo, pero...
Oye, pero os digo una cosa, Carlos B es un autor de primera. Carlos, sí, hemos tenido mucha suerte de que estés aquí. Porque a ver si se nos pega algo. ¿A cuántos idiomas le han traducido?
Pues mira, al checo, al eslovaco, al inglés, al italiano, al polaco, al portugués y al ucraniano, que yo sepa. Y a lo mejor se me escapa alguno, Carlos.
Creo que están todos.
Unos cuantos, y desde aquí tenemos que decir que el Max va siendo hora.
Para Carlos. A ver, sí, Carlos, pregunta los Roncalis.
A ver, Roncalis.
Carlos, ¿te gustaría venirte a la fundación?
Claro que sí. Claro que sí, así os conozco en persona.
Ah, vale.
Pues ya está.
Ya está. Fíjate qué bonito.
Pablo lo une, Pablo Otero, y ya está. Oye, Carlos, ¿qué, cómo se dice en ucraniano el texto tuyo?
Llueve vacas.
Pues bueno. No, el que está traducido es otro.
¿Es malas hierbas?
No, bueno. Es otro. Es un monólogo que se llama A Margarita, que es sobre el cáncer en una mujer de 60 años. Es un monólogo. Pues en ucraniano no lo sé, te lo sé decir en checo.
Dímelo en checo, en checo.
Margaritie.
Margaritie.
Que significa para Margarita.
Ay, qué bonito, por favor. ¿Sabes cómo se dice herrero en ruso? Es que lo digo porque... Epepo, epepo.
Epepo.
Epepo. ¿Cómo? Pues soy Nieves Epepo.
Desde ahora, buenas tardes, Epepo.
Oye, Nieves, una pregunta.
Sí.
Vosotros también tenéis una baja por ahí, ¿no?
Oye, tenemos a Carlos Honorato.
¿Dónde está?
Pues mira, como tiene muchas mansiones,
sí.
Está en estos momentos haciendo papeleos, no sé.
Pero no es una enfermedad grave.
No, es leve, es leve.
Pero por cantarle un gori-gori.
A ver, Nieves.
Está de asuntos propios, sí, sí.
Vale.
Nieves.
Dime.
¿Cuántos minutos nos quedan?
20 segundos.
Yo quiero decir que me cuentes si se puede contar qué es lo que te ha pasado la tarde pasada.
Uy.
Fíjate.
Pues
sí,
mira,
no lo sabemos
que estamos
nadie.
Preparando un especial para el día 25 de enero sobre el rey. Y pues que no os lo perdáis en Telemadrid, ¿vale?
Vale.
Gracias, Roncalis. Nada, gracias, Carlos B.
Chao.
Gracias, Juan Carlos. Gracias. Charo. Maite.
A vosotros.
Y Alex, te quedas conmigo, pero después de las noticias seguimos.